destripando
los superhéroes
sin tanto cuento.
Let the games begin.
First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Third rule of Fight Club, some of y'all stop, goes limp, taps out, fight is over. Fourth rule, only two guys to a fight. Fifth rule, one fight at a time, fellas. Sixth rule, no shirts, no shoes. Seventh rule, fights will go on as long as they have to. And the eighth and final rule, this is your first night at Fight Club.
Bueno, estamos aquí en www.quailaudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, es un placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ficción, ciencia y fantasía. Además, ciencia ficción y fantasía.
Qué bonito nombre.
Gracias, gracias.
Y no, estoy haciendo ejercicio. No, no decía la tuya, no decía
la tuya. Ah, ok. Pero bueno, en esta ocasión, como viene en septiembre el Villains Month, Clarky se fue a prostituir porque con Batman se la van a dejar caer elitos, entonces se fue a prostituir.
Creo que tiene cuántos títulos Batman, villanos de Batman.
Son como 20, van a salir 20 números de Batman en el Villains Month, en el Evil Forever o Forever Evil, todavía no sé bien cómo se llama esa madre, pero ya le está dando duro al talón. Ya él
está, taloneando en el norte, para sacarle todos los centavitos a todos los norteños macanones que hay, que nos escuchan por allá, qué buena banda.
Exactamente. ¿Eh? Como ya escucharon, aquí a mi siniestra tengo al buen chico.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Y pues a falta de Clarky también voy a dar la de váyanse al diablo.
Exactamente. Y aquí a mi diestra tengo al mismísimo ente de la voz profunda, de ese que... Blacagar Voltagón, güey. Así se llama, no me veas así, güey. Así
él.
Blacagar Voltagón, así se llama. Ajá, el mismísimo Black Bolt, que pues es la versión como región 15. Okay. Tenemos al Paladín.
Nobles.
No.
Güey, le tengo que acercar el micrófono porque si no nadie lo oye, güey.
No, y de hecho lo tengo que decir, qué bipolar te oíste ahorita, pinche psycho, ¿eh? Okay. Buenas noches, vayas al diablo.
Ah, sí, es que es en ausencia de Clarky.
Del diablo,
sí. Clarky, y aparte soy psycho, cabrón. No sé, es psicotrópico.
Es lo mismo, chupa o...
No, chupa muerto, masticas.
Chupa Melox o mastica Melox.
Y bueno, allá en el Atalaya, como todos los miércoles, también se encuentra el buen DC, el buen Dan Campos, nuestro master podcaster. Y bueno, para empezar con todo este rollo, algo muy importante que tienen que saber, les vamos a dar todavía una semana para que... Les vamos a dar una semana entera. Así de buena condición traemos. Así de buena condición traemos. Les
y
vamos
para que
a dar.
El chico la vea. Así de sencillo, sí, porque todos los ñoños ya la vieron. A mí me vale madre, no tuve tiempo, ni modo.
Exactamente.
A mí me festejaron, tuve que trabajar, ni modo. Me la peló en Bellatrix, busqué en el momento que quise y no había boleto.
Era ni modo. Exactamente. Pero bueno, a lo que nos referimos es que les vamos a dar una semana para que vean Man of Steel. Antes de empezárselas a espolear y bla, bla, bla.
Y les garantizamos que va a haber un debate.
Sí, aquí antes de empezar, previo al programa ya empezamos a comentar.
Sí,
y
porque nos encanta enaltecernos de algo que no hemos hecho, pero somos
la neta del planeta.
Sí, exactamente.
No has subido al aire, pero se ve bien cabrón, güey.
Efectivamente.
Me la
perezado.
Sí, cómo no.
No, pero mira.
Okay.
Oye, qué bipolares andamos. Pero okay.
Está chido.
Pero
una cosa. No está claro que para pa guardarnos.
Siempre nos dice.
Es de la hueva, güey.
Más bien, como que este capítulo lo está patrocinando Ritalin o algo así, güey. ¿No?
Dale. Mucho azúcar, güey. Pero bueno,
lo único que les garantizamos es que en lo poquito que hemos empezado a ir a confrontar y eso, les garantizamos que trataremos de hacer un debate. Pero muy interesante, con
objetivos.
Distintos puntos de vista.
Objetivos.
Decimos objetivos, aunque te diga Clarky y te inventaría.
No existe la objetividad, imbécil.
No, de hecho,
es objetivo en el momento en que tú das la opinión.
De hecho,
pero bueno, en el aspecto de que trataremos de ser lo más apegado y dar las versiones de punto de vista del ñoño y filmográficas o de la propia cinta y los méritos técnicos que tiene.
Y del Plain People propia. También, güey.
Exactamente, porque hemos estado tratando de recoger
¡ay,
diversas opiniones.
¡Ay, qué reveja!
Exactamente.
Y luego toda una semana nos rascamos.
Pues sí,
recogido del campo es chido.
¿Quién se redeje?
Okay. No, pero es que es importante. Fíjate, hay una cosa que eso no tiene nada que ver, no tiene que ver precisamente con el debate de la semana que entra sobre
ya la película. ¿Para qué les mandamos, para qué les damos? Porque todos los podcasts creo que ya hicieron previos y les voy a dar mi crítica chingona y no se parece a esta historia que me encanta y
hueva.
Este cuate no usa calzones.
Hueva.
Pues aquí van a oír la...
Sí, aquí no van a oír, ya saben que aquí no hay opiniones de hueva.
Por cierto, hay algo muy interesante. ¿Qué? Eso sí se los podemos decir. Ya está firmado
Goyer
para escribir ¿Lo dijimos?
No, no lo dijimos, lo platicamos, se nos pasó la semana pasada. El martes que fue el inicio de la corrida de Premier, firmaron a Goyer. Antes de que se viera la taquilla,
dijeron, pues, como que la el público estaba diciendo que va chido, está firmado para la segunda fase y para Justice League.
Ajá.
Salió otro rumor por ahí que Justice League para el 2015.
Ya 2014
Man of Steel y 2015 Justice League.
Un año nada más para la segunda parte.
No sé qué tan aventurado sea.
A mí si me preguntas a mí, sí se me hace muy aventurado.
Sí, a mí también.
Para no aventurado.
Pero hay que ver
para Justice League.
Para Man of Steel.
Si estás diciendo que para el año que entra sale Man of Steel la parte 2, Superman 2, a mí un año. Para Superman se me hace el efecto
Iron Man.
Exactamente.
Chingale, sí, órale, mi estimado director, tienes un año y esto. Pero no tengo guión, no, me vale madre, el pinche Goyer lo tenemos y tiene experiencia escribiendo Justice Society.
Apúrate antes de que este cabrón le salgan panas y le canas y le salga panza. Güey.
Exactamente.
Demasiado tarde, ¿hablas de ti?
No. De Henry Cavill. Lo que sí,
por cierto, y perdón, al margen y
para variarte,
llega
tarde y se estará de
y luego se va temprano.
Sí, ¿qué pedo con este güey, hijo? ¿Quién te tocó y te dejaste? ¿Por qué te dejas, güey?
Anécdota al margen,
hable bien.
A un niño simpático, a un niño como de 3 o 4 años,
fan
de Iron Man, le dijo a su mamá, "Oye, te voy a presentar a Iron Man." Ay, el niño puta no cabía en sí de contento.
Uh-huh.
Llega Downey Jr., que es amigo de la mamá, y el niño no paró de llorar en un ratote porque no mames.
Porque lo malo es la película.
¡Ay, no, ¿por qué hiciste eso? Como que no le cabía de que sin la barba y demás, era Iron Man, güey. No sé, probablemente el niño esperaba verlo llegar en armadura y volando, algo así. Llega Downey Jr., pues el niño se decepciona.
Es que ahí es donde uno dice, es que hay papás que sí no nacieron para ser papás, güey.
No, pero también hay que explicarle por cómo es.
El actor que hizo a Iron Man.
Exactamente.
Neta y otra idiotez, o sea, es como decía mi papá cuando estaba viendo la lucha libre, es, mijo, esto es actuado.
Sí, me vale madre, los que digan que es la neta están bien idiotas, nunca se han hecho una llave.
Así de sencillo, sería una fractura, así de sencillo. Entonces, ahí de sencillo, esto es teatro, es, mira, inclusive me acuerdo que agarraron mi brazo, mira, te voy a doblar poquito el brazo, ¡ay!
Okay, ya entendiste,
viste que no te hice nada.
Sí.
Ah, bueno, imagínate que te lo hicieron de veras. Uno, esto se hace para que el niño no vaya a saltar en la capa, güey, de la azotea.
Ajá. Sí.
Dos, lo tienes que explicar.
Sí.
Tres, viene el actor y te pones contento, no lloras.
Sí, o sea,
ahora tiene 3 años, es extendible, la neta.
Sí, pero sí, o sea, sí cabe la... Va a venir el actor que hace... Va a venir mi cuate el actor que hace Iron Man.
Claro.
No va a venir Iron Man, güey.
Exactamente. Y le das un juguetito para que se lo regale al niño, güey.
Exactamente. Sí, no, me queda claro que la mamá es una estúpida. Pero bueno.
O el papá.
Sí.
Les pongo la foto en el muro ahí de Face para que
Para que la pongamos en Twitter.
Está chido. Ok.
Ahora, lo que sí me queda muy, muy claro... es que hay que tomar en cuenta, y no estoy hablando de Man of Steel, estoy hablando de todas las películas de superhéroes en general. ¿Por qué? Porque uno como ñoño lo pasa en Avengers, pasa en Thor, en la mierda esa de Green Lantern, en Batman, la que quieras de Batman, Capitán América, whatever in the morning. El Pain People's X-Men, que es de las mejores, Spider-Man, que es de las mejores sagas, sale el Plain People en el orgasmo total, qué fregonería.
Y el ñoño sale encabronado.
O sea, encabronado, güey. No, aquí es lo que...
Bueno, siempre... hay gente que va al cine o lee cómics nada más para encabronarse, ¿eh? Así de sencillo. Y es hora de que busquen
Otro hobby. Hobby. Otro hobby.
Una cosa es, esa no me gustó.
Ajá.
Que construyan modelos, güey, ya. Yo, se encabronan que es porque se les pegan los dedos, que se encabronen, güey.
Compren una modelo de plástico inflable.
Eso es lo que hacen, güey, por eso se encabronan.
Bueno, yo también me enojaría.
Sí, se encabronan, sí. Pero a mí me queda muy claro, güey, que las películas, y eso lo ha dicho toda la gente de las distribuidoras.
No.
Ahí,
brillas, carnalito,
sí,
brillas.
Eres un poeta, güey.
Eres un poeta, hombre.
Pero a mí me queda muy claro, y nos lo ha dicho toda la gente de las distribuidoras con las que hemos platicado, el mismo Tucho de Sony que ha venido. Nosotros no estamos incluidos en el paquete de las películas. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, wey, las vamos a ir a ver, güey.
Representas un punto y algo.
Exactamente, o sea, somos la mínima parte. Lo importante es el mercado en general,
la plain people, güey.
El plain people. Entonces, si el plain people sale contento, nosotros podemos mentar madres, lo que quieran, pero ellos son los que mandan, los que dejan el billete.
Bueno, y otra cosa muy interesante que comentabas.
Porque yo fui a la premiere y no pagué, entonces dan mi billete. Wey.
Bueno, pero espérate, aquí hay algo muy interesante. No, pero esto es contemplado dentro de los gastos.
Sí, exactamente,
de marketing.
Exactamente.
Pero bueno,
yo lo vi, claro.
No, hay una cosa muy interesante en lo que dijiste de, va a ser la neta, le gustó, y esa va a ser tu nueva versión que te vas a soplar unos cuantos años.
Es correcto.
Fíjate que es muy interesante, y yo quiero que comentes lo que me habías dicho de Green Lantern, por ejemplo, con los escritores.
Porque lo ibas a comentar, sí, y sí, te iba a olvidar, sí, seguramente.
Lo más probable, gracias por recordármelo, sí, güey, es que estaba yo tan en... Ya me estaba emputeciendo aquí.
Sí, estaba enchinando las pestañas y pintando las
uñas. Iba a salir corriendo poniéndome las medias caladas, güey. Pero bueno, hay algo aquí muy 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 interesante.
¡Ay! Me acordé del video de Aerosmith.
No, güey.
Madre de Dios.
Living on the Edge. Pero bueno.
¡Giras el gatazo, eh!
¡Mau! Pero bueno, el punto de todo eso, aquí hay algo muy interesante. Y eso es una falta, es una falta, ¿no, güey? Ya pega el tipo.
¿Te acuerdas de la película Locos de Ira, güey? ¿Te acuerdas de Galaxia?
No, güey.
¿De Woody Harrelson?
Sí.
No. Ya.
Ahorita te la regreso. Pero bueno, el punto de todo eso, aquí hay algo muy importante que se da en
todos los niños. Tú no quieres decir que mira el amor, yo lo sé.
Te mordió. Ok, no te la acabas, cabrón. Pero bueno. soy todo un Neruda, güey. Pero bueno, les ofrezco una disculpa por el léxico, pero así es esto de las manzanas volantes. Saluda, las peras tripulantes. Así, mil disculpas.
Nuestro real censurador de la RAE.
Sí, exactamente. Pero bueno, retomando el punto.
Qué bonito, ya tiene apodo.
Patita de perro, sí. Patita de perro ya tiene más de un nuevo cargo, güey.
Un nuevo cargo,
un nuevo cargo. Pero bueno, el punto de todo esto es, hay un efecto, o hay un fenómeno más bien, en lo que es los ñoños, güey.
Ajá.
Lectores ávidos de cómics.
Bueno, hay varios fenómenos, güey. Pero
de
hecho, análisis. Muchos de los fenómenos son los lectores de cómics.
De hecho, sí.
¿Cuál es el fenómeno? ¿Hay de por ahí?
Fricas hoy, sí, cañón. El punto de todo esto es que la gente olvida muy pronto las historias, o a los escritores, más bien.
Más bien, yo diría.
Comentando ahorita, ahorita vamos a platicar también dentro del programa un poco sobre lo que fue el último número de Geoff Johns, el número 20 de Green Lantern.
Ya me lo vas a quemar, imbécil.
Así es, güey. Ya sabes.
No te vuelvo a prestar mi cosita. Se lo voy a spoilear, güey. No te voy a prestar mi cosita ya.
Pues ya cada quien es mi fe. Pero bueno, el punto de todo
eso... Eso no decía esa noche, imbécil.
No decía, no lo veo, güey, no encuentro nada. Pero bueno, y él decía, hace frío. Pero bueno, el punto de todo esto es que, recordemos hace más de 20
¿qué
años...
Dantesca, sí.
Chécate, Kyle Rayner tiene 20 años. Uh-huh. Kyle Rayner tiene 20 años que salió.
Ah, qué bueno que aclaraste, porque se me hacía un poquito más viejo.
No, tiene 20 años que salió Kyle Rayner. Ajá.
Ok, 20 años.
20 años ya. Ajá.
Zúmbale, banano.
Previo a 4 años antes, o sea, 24 años, hace casi 25 años, fue el relanzamiento de Green Lantern. Hal Jordan, Guy Gardner, John Stewart, por parte de un muy buen escritor de cómics en ese momento, que era Gerard Jones. Ajá, y un arte muy bonito de Pat Broderick. Pat Broderick tiene un estilo muy particular.
Sí, que a algunos les gusta, a mí no me encanta.
A mí,
es como tipo Doc Mackey, a mí no me encanta, a que le encanta, bueno, ni hablar.
Pero digamos que iba con el estilo de historias.
Sí, que muy acorde a la época, por
exactamente,
cierto.
Exactamente, si estamos hablando de los 90, güey. Ojo, de los 90.
quizás un poquito ya atrasado en los 90s, ¿eh? O sea, porque ya era muy Jim Lee todo el pex. O sea, lo hot.
Sí. Pero iba bien. Okay, la cosa es que los primeros 8 números del relanzamiento por parte de Gerard Jones, espectaculares, Road Back Home, la transportación de los pueblos donde había estado Apaliapsa, el que no sepa quién era Apaliapsa, y búsquelo, se los deja de tarea, ñoños, hacia Oa, la reconstrucción de los cores, etcétera, etcétera.
Sí,
precioso, güey. Después la reconstrucción, el número 13, diferentes historias. Joe Staton por ahí dibuja 4 números de una historia de Njord y de Guy Gardner, súper bien. Después viene lo de Mosaic por Gerard Jones. Y Gerard Jones en Los Cuernos de la Luna, güey. Gerard Jones era el escritor definitivo de Green Lantern. Len Wein, ese güey, ¿quién? ¿Qué hacía ese güey? El pedo era Gerard Jones. Ajá. De repente, por ahí hace 20 años, en el número 50, se le ocurre a Ron Mars decir, dentro de la misma corriente de que ya matamos a Superman...
Bueno, se le ocurre de ese darle el título a...
A Ron Mars. Ron Mars venía de un run muy exitoso.
De hecho, continuó. Creo que los hizo paralelos durante un tiempo todavía.
Un año.
Y después,
Que de hecho, ahí hay una anécdota
curiosa. Sale y cancelan Silver Surfer y de ahí para el real no ha tenido una serie constante.
Sí, no ha tenido un ongoing Silver Surfer. ¿Qué es lo que pasa? De repente llega Ron Mars y ¿saben qué? Pues siguiendo la corriente de que ya rompimos a Batman, ya matamos a Superman, pues hay que renovar a Green Lantern, güey. Y aparece...
Un humilde diseñador, gracias.
El Green Lantern más chido que ha salido desde mucho tiempo. Hal Bain.
¿Estás de acuerdo?
No, este güey es Brown Noser de Hal Jordan.
¿Qué tipo de anillo es?
El de Njord, güey. Traes el anillo de Njord.
¿Qué tipo de figura es? Bueno, es
fíjate, ahorita te comento el porqué de las figuras de los anillos. Pero bueno, entonces de repente llega Ron Mars, güey, y Ron Mars tiene un excelente run. Se empiezan a diluir todos los chaquetos fans de Hal Jordan. Que ¡ay, muerte a Ron Mars! Que había unos muy perros, güey, que le fueron a romper los vidrios. Cada 3 semanas le rompían los vidrios del coche. Casi, cabrón, le aventaban piedras.
¿Qué gacho, digo, de ese aspecto es muy estúpido?
Totalmente. Solo demuestra la ignorancia y la aberración que puede llegar a ser un ñoño clavado.
Es correcto, ajá. Es correcto, digo, ahí sin
y de repente...
Una cosa es que hables y otra que actúes con imbecilidad.
No, que agredas a alguien porque no entiendes que es ficción.
¿Y qué fue tu trabajo, güey?
Bueno, he oído inclusive a actores, por ejemplo, de telenovelas.
Sí, que los apedrean, güey.
Los apedrean porque es el villano. O sea, es imbécil. Pero bueno.
Me queda muy claro que es gente enferma que no entiende, no sabe diferenciar ficción, 22 páginas, papel... a la realidad. O me queda muy claro que su realidad es
no
una
estoy
basura.
Estoy de acuerdo. Vota con la cartera, lo hemos dicho 20,000 veces.
Pero la gente es muy estúpida. ¿Por qué? Porque no tienen una vida, güey. Viven en el sótano de sus papás y como lo dijo Clarky, el único contacto con algo femenino que han tenido es una muñeca inflable que se rolan entre todos porque entre todos cooperaron para comprarla.
Entonces, mejor los bisteces, insisto.
¿Qué es lo que pasa? Entonces, llega Ron Mars, hace un gran run con Kal Reiner. Realmente hace de Kal Reiner un gran personaje. No es la tradición de los cores, lo que quieran, pero tiene grandes historias. Grandes historias. Los cuales los
invito a que establece un Green Lantern.
Un gran personaje.
Un personaje diferente.
Sí. Y aparte tan diferente era que tuvimos hace poco en el Twitter
un debate. No,
que es una porquería el nuevo blanco a nuestro gusto. Que siendo un diseñador ahora resulta que es colorblind, como diría Dan Campos.
No, es estúpido, diría
es
yo.
Es estúpido, se le olvidó
espacio...
que... Sí, lo volvió imbécil, ¿no? Sí, la falta de oxígeno, seguramente.
Le robó las habilidades de diseñador, güey.
Sí, pero
qué horrible traje. O sea,
pero bueno, sí, estamos de acuerdo que
el Jim Lee es mejor,
una cosa una madre.
Sí, hasta el Jim Lee es mejor.
Bueno, pero espérate, olvídate de eso. Llega un personaje que de entrada... Tiene otro patrón de diseño que rompe completamente con los trajes de Green Lantern, de los cores.
Y de muchos superhéroes, güey.
No, pero deja, porque Green Lantern estamos hablando de un cuerpo de policía.
Sí,
que están uniformados. Y este imbécil llega con blanco, de entrada, ¿no?
Llega más blanco y es muy poco verde.
Pasado, no en el centro.
Es que es el policía de escuela, güey.
No
mames, güey.
Más bien es el único Green Lantern que quedaba. Entonces así como que Kors ya no hay una corporación,
ajá,
ya no tienes por qué andar uniformado, o sea, de hecho ya no existe el Yellow Weakness, porque ya no hay el Impurity en el Central Battery, ya no es las 24 horas, bueno, el la rotación del planeta en donde estés, porque no era 24 horas, es, ya no existe. Entonces, es un concepto muy fresco. No es, en, es así como, estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, y se acabó. No era...
Bueno, en el caso de que él estuvo en el lugar equivocado, en ese, para él, en el momento equivocado.
Sí, en, sí. Así es. No, la que estuvo en, ese, en el la lugar novia, equivocado es la novia, así que... Que de hecho de ahí se volvió una moda.
¿En el refri?
Exactamente, de ahí se volvió moda y todas se acababan en el refri.
¡Congelemos la de hecho, creo que es Gail Simone, ¿no? De la que está en una sección especial que escribe, que se llama Women on the Fridge.
Exactamente. Y... ¿qué es lo que pasa? De repente Ron Mars es Ron Mars, Ron Mars. Todo lo que salía de Green Lantern era, de Green Lantern era Ron Mars.
Es que esto cósmico por excelencia un buen rato, sí.
Que curiosamente de Kyle Reiner no hay tantas historias en el espacio. Lo pone muy down to earth.
Curiosamente.
Y funciona muy bien. ¿Y quién se acuerda de Gerard Jones?
Nadie.
Nadie, güey. ¿Qué es lo que pasa de repente?
Bueno, seguramente si hubiera habido internet tan difundiendo, le hubiera inventado la madre.
Ajá. De repente se va, ahí viene, aquí viene una excepción muy importante. Ajá. Porque lo que siempre hemos comentado, no hay personajes malos.
Hay
malos escritores. Se va Ron Mars del título y llega el gran Jude Winnick. Ajá. ¿Qué es lo que pasó con esta, el equivalente de Devin Grayson en Nightwing? O sea, que hace una basura, güey. Todo lo que hace Jude Winnick. ¿Por qué? Porque Winnick lo sabía, o sea, siempre lo hemos sabido. Jude Winnick tenía la obsesión de meter personajes homosexuales en todo lo que escribía. ¿Qué es lo que pasó? Lo primero que hace, ay, tú eres mi asistente, serás gay.
Ah, Pai Fris, ¿no?
No, ¿quién es? No, es un escuinclito. No, es Pai Fris.
Ah, aparte es sodomizador y este pederasta.
No, no más le faltó Pai Fris, cabrón.
Sí,
no más le faltó Pai Fris.
Sí, pero calma, Thomas Calma. El nombre de Pai Fris. El nombre de
Thomas Calmac.
Thomas Calmac. Y es un Inuit. Hay que ser políticamente correctos. Es como si dijera, pinches negros.
Ah, no. Es como la estupidez, honestamente, que bueno, no sé qué tan grande, pero yo siempre he estado en contra de esos términos. Ya viste que a los Redskins le quieren cambiar el nombre porque es políticamente incorrecto.
Y todo el... O sea, toda la banda de fans de los Pieles Rojas de Washington dicen, están como estúpidos, a nosotros no cambian el nombre.
No, y pero es que una imbecilidad.
Y a partir de ahora seremos indígenas norteamericanos...
Nativos norteamericanos.
Nativos norteamericanos. Exactamente.
Ay, van a acabar, ponle los senadores igual que el equipo maldito de Washington de béisbol.
Sí, sí, los imbéciles, los nacionales como en el básquetbol.
Exactamente, pero es cuando dices qué imbéciles, la verdad, es de esos puntos extremos de vista.
Exactamente.
Y curiosamente, en muchos de como en el internet y eso, parece que el que grita más
tiene más razón. Lo cual es estúpido, lo cual es completamente estúpido.
Totalmente.
Exactamente, una cosa es das razones técnicas y no nada más dices, es que me ofendes, o sea, ya, sabes qué hueva
sí,
me das.
Exactamente. Entonces, se llega Jude Winnick y creo que ha sido la única excepción en el que un escritor pasa totalmente desapercibido con respecto al escritor previo. Ajá. ¿Por qué? Porque Winnick realmente sí es para olvidar. Tanto así que llega el momento en que vuelven a cancelar Green Lantern, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Llega, se termina ese run de Green Lantern y llega Geoff Johns con el Rebirth. Ajá. Y de repente todas las grandes historias de Ron Mars se van democráticamente al carajo.
A mingar a su chadre, como
pero, dices. Exactamente. ¿Quién se acuerda de las historias de Ron Mars? Que ojo, hay un dato...
¿Tú?
Obvio, porque yo soy gran fan de Carl Reiner, güey. Y ojo, yo era gran fan de Hal Jordan hasta que me di cuenta de lo pusilánime que le hicieron. Lo volvieron un personaje pusilánime.
Hay una época, ¿no? Ahorita como que quiere...
No, ahorita tuvo como una que época... le hicieron igual, güey.
Geoff Johns tuvo una época interesante. Todo lo que es el Wars y todo eso es muy bueno.
Pero hablando de Ron Mars y de Silver Surfer y Hal Reiner, el primer crossover que da pie al Versus es Green Lantern Silver Surfer, que lo escribe Ron Mars y lo dibuja Darryl Banks. Qué gran dibujante, ese sí se me perdió y no tengo idea dónde ande. Creo que por ahí tiene una página en DeviantArt y de ahí no lo he vuelto a ver.
Que es el que diseña todo.
Y es el que diseña bueno, a Cal Rainer.
Pero no es el clásico, ¿no? Sí,
es Darryl Banks.
Darryl Banks.
Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una falta de memoria de los lectores, de los ñoños. Hay una falsa fidelidad, güey. Falsa fidelidad.
Ese es uno.
Si no eres Grant Morrison, si no eres Garth Ennis, si no eres Warren Ellis, si no eres Alan Moore, mingaste a tu chadre, güey, como escritor. O sea, no vales la pena.
No, mira, y es eventos que sí pasan, ¿no? Por ejemplo, a Grant Morrison, nadie se acuerda de su porquería que es este Final Crisis.
No.
Y se lo perdonan.
Sí,
porque
sí,
Grant Morrison.
Exactamente.
Este fue otro escritor, lo satanizarían, sí, y lo acabarían, ¿no?
Exactamente.
Pero, bueno, y estamos hablando de Bendis, estamos hablando de todas las vacas sagradas que hay, ¿no? Que eventualmente caiga.
Probablemente.
Pero es curioso el aspecto de la falsa fidelidad, como dices. Uh-huh. Es una cosa, si no escribes una cosa que puede ser considerado como un clásico, es porque condenado.
¿Por qué se vuelve un clásico un cómic? Dime un cómic de Marvel clásico. Para mí, uno de Marvel es That Man, That Monster.
Sí, sí, sí.
Ese es un cómic clásico, es uno, correcto. Por el año en el que salió, la forma del dibujo. Y el significado de la historia, porque es un sí, solo número, es un one issue.
No, por eso es, o sea, o un run clásico, es lo que te estoy diciendo, ¿no? En el aspecto de que si no llegas a trascender lo que podríamos hablar de una moda como tal per se, eres un escritor de moda.
Exactamente.
A la hora de que dejas de estar de moda y llega el nuevo escritor o artista hot.
Exactamente.
Que te desplaza y entonces caes en el olvido. Si no tienes algo que te respalde o un trabajo sólido en ese aspecto, estás condenado a ser satanizado o a ser olvidado.
Exactamente.
Pero a mí se me hace muy injusto la manera de repente como lo satanizan, siento que te divirtió mucho tiempo.
Mucho tiempo, exactamente. Y digo, a mí entonces, todo esto que están sacando se me hace una jalada, la opinión de muchos críticos, digo, saludos a todos los podcasteros que andan por el mundo, ¿no? Pero a mí sí se me hacen actitudes muy chafas y payolescas, güey, muy hipócritas, ajá, muy de doble cara, que anden diciendo, no, es que ahorita, por ejemplo, Snyder, ¿no? Por poner
un ejemplo. Que es una maravilla, sí. Y que nos dedicaremos en el siguiente bloque también a hablar de, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, pero termine esto.
A mí se me hace muy hipócrita.
Creo que todavía
falta. Sí, sí, todavía faltan como, no mucho.
No mucho.
No mucho, pero ya íbamos para ahí. A mí sí se me hace muy hipócrita, ajá, que digan, es que yo no leo eso, o sea, por un lado que olviden las grandes historias de los cómics, y por otro lado que vayan a pegarse unas cepilladas, ajá, con las partes
pudendas,
exactamente, de un Grant Morrison, de un Alan Moore, de un, o sea, güey, Alan Moore lo alaban y se le hincan y se le ponen en cuatro por tres historias, por Before Vendetta,
por más,
pero
por
las más, que todo mundo nada más te menciona es Watchmen, Before Vendetta y exactamente, o sea, esas y las demás sí son muy buenas. ¿Quién te menciona un Whatever Happened to the Man of Tomorrow? Es que era un Superman muy ñoño. Sí, güey, pero es Alan Moore. Y hazle como quieras, güey.
Sí lo mencionan, o sea, ya.
Pero no está dentro de las
del top del. Y no me lo merece, la verdad. From Hell is by far best.
Sí, la mejor.
Best, pero o Before Vendetta también.
Es muy bueno. Sí, sí, sí.
Pero ¿sabes qué? Es una cosa muy interesante saber por qué lo escriben. O sea, lo interesante es leer a Grant Morrison, que cuando lo escribe está muy enojado con el sistema, por ejemplo, Before Vendetta,
sí,
con
es un sistema... Estaba enojado con Thatcher.
Con Thatcher, efectivamente. Uh-huh. Entonces tienes que ver el contexto que lo hace. Inclusive él mismo dice, oye, pues de mi Clean Joke, pues, la neta...
Yo no pensé que lo fueran a tomar en serio, güey.
O sea, la neta, o sea, ni siquiera quería dejar a paralítica.
Me quería divertir.
Es el mundo de los cómics, o sea, al día siguiente camina, ¿no?
Exactamente.
Entonces, bueno.
Que de hecho...
sí, Batman que lo quiebran y en un mes está...
Después de una
rompiendo madres, ¿no?
Un poquito más de un mes, porque se aventa en el... Se la
bueno,
aventan
sí, 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 estoy de acuerdo.
Pero
bueno, es un decir, ¿no? O sea, está parapléjico.
Pero de hecho...
Y camina Lázaro.
Exactamente. Pero hay algo que, por ejemplo, la gente no ubica, güey. Que el Killing Joke no es una historia que Alan Moore haya dicho, ah, la voy a escribir y tráete a Brian Boland para que lo dibuje. Es una historia que surge a petición de Brian Boland. Ajá, que dice, ah, bueno, vamos a hacer algo, pues que no entre en continuidad. Pero la gente automáticamente, como es Alan Moore, güey, ah, sí, es continuidad. Y... No. Grant Morrison, lo que sé que le vale es lo que hizo en Batman. ¿Por qué? Porque dijo, todo vale, y háganle
es
como
una,
quieran.
Es una cuestión, eso sí es parece muy interesante el ejercicio.
Todo vale. Hizo, ¿Por qué? Porque le está dando el crédito
a todo mundo.
A todo mundo. A todos los escritores y a todos los
dibujantes. Es de los pocos autores que trata bien a todos los premios.
En Batman.
En Batman.
En sí, Superman sí. mandó... No. En Action Comics mandó al carajo
muchas cosas, ¿no?
Y de hecho le faltó al respeto al mejor dibujante de cómics que en mi opinión existe, que es George Pérez. ¿Por qué? Porque el no tener la decencia, si le voy a hacer esto y esto.
No, yo creo que no es culpa de él, eso es culpa de un editor. Él, si a ti te contratan para escribir y tú vives en Inglaterra,
sí, pero George Pérez no vive
en Hawái o dónde.
No, George Pérez vive en Florida.
No es tu culpa.
Y en Luisiana,
donde sea. Pero si no, o sea, realmente es una labor de un editor. Y siempre hemos dicho y siempre resaltaremos la labor de un editor, carajo.
Que desde ahorita está perdido.
Perdido, ya lo comentamos
en el programa pasado, ¿no?
Están perdidos, güey. Entonces, pues este es un aspecto muy a tomar en cuenta, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, o sea, es...
Entonces, todo esto viene al, por lo que vamos a comentar en el siguiente bloque. Insisto, uno, en cuestión de películas, adaptaciones, caricaturas, etcétera, déjense de ball leakers, perdón por la expresión, pero es la única que tengo. Qué bueno que tengan preferencia, por cierto.
¡Ball leakers! No. Bastaba ball, pelado. Ball. Pelado y
no, güey, no.
Voy a ponerme del lado de patita de perro. Okay. ¿Sabes qué? También las botas se lamen.
No, pero es que estos son más rastreros todavía, güey.
No, al contrario. Un poquito más elevados, güey. Para llegar
más
a donde deben.
Más sumisos.
No. Realmente, si está un poquito más alto, llegan a donde dices. Si están más abajo, o sea, más rastreros, llegarían a las botas.
Exacto. Ok, acepto la corrección. Ganan de bootlickers.
Y de bootlickers también, sí. Y de brownies, sí.
También. De autores que sí tienen cosas importantes, no lo voy a negar. No lo voy a negar.
Son ratas la mayoría del tiempo.
Pero no puedes demeritar
el trabajo de todos los
demás. Exactamente. ¿Por qué? Porque tú tienes como preferencia 4 autores. Estamos hablando de una industria que tiene N mil cantidad de títulos. Y no nada más estamos hablando de DC o de Marvel. Estamos hablando, el otro día estábamos hablando de Boom, estábamos hablando de Dark Horse, estábamos hablando de Malibu, de Valiant.
Y ojo, no todo por lo que, miren, no todo lo que salga de un personaje es bueno. No todo lo que escribe un escritor es bueno.
Exactamente.
O ponle.
O malo.
No es tan bueno.
A excepción de Jude Winnick. Que Jude Winnick, curiosamente...
No, pero a mí tengo entendido. No, bueno, no sé, pero escribió algo...
Fíjate, donde The Red Hood, la animación es muy buena y la hace Jude Winnick también.
Sí, también, y sabemos que a Jude Winnick le tocan y le meten mano a lo que quería hacer. Probablemente hubiera estado más interesante, pero bueno.
Pero el contexto general de Jude Winnick es chafa y payola.
Bueno, está bien, pero existen gente como Terracabana, Howard Mackey...
Pura leyenda, ¿eh?
Sí, sí,
pura leyenda. Chuck Austin.
No. Es como de Jones, el que escribe Hulk, que es el que pasa Nightwing, que se tardó como 2 años para que saliera Hulk.
Sí, que curiosamente son muy buenos 10 números, o 12, son muy buenos, empieza muy bien el cómic.
Y después se va al carajo.
Pues porque abusa sobre su concepto y de repente dice, pues estoy leyendo Hulk, no estoy leyendo las aventuras
de David Banner, güey.
De Bruce Banner.
Sí, exactamente. Entonces, pero bueno, el punto de todo esto ya para terminar este bloque es, no sean clavados, como siempre le hemos dicho, sí es un hobby, pero en el momento que están buscando qué no les gusta, en serio... Consíganse una vida.
Una cosa también es muy interesante que vale la pena recalcar. La gente que quiere hacerse notar que sabe, generalmente cae mal. ¿Por qué? Porque empieza a hablar en el sinsentido muchas veces para demostrar que sabe de algo que a muchos no les interesa, curiosamente. Y otra, pues ese aspecto, ¿no? O sea, el decir, a ti te está gustando, sí, porque es un plain people, güey. Sí, la neta no tienes el contexto de que no has leído esta historia. Güey,
sí.
O sea, no te pases y no te lances de la tercera cuerda, güey.
Exactamente.
Pudiendo aplicar una llave a ras del suelo.
Que a ras del suelo es más classy.
Exactamente, es lo que te iba a decir. La categoría classy se demuestra en un comentario inteligente.
Exactamente.
No en tratar de rebajar a la persona que está escuchando.
Y aparte el defecto de varios podcasts que he oído, sí, neta. Sí,
sí. No, y aparte nosotros los insultamos buen pedo, ¿no?
Los insultamos porque los queremos.
Exactamente.
Pues les decimos idiotas nada más, sí, pero sí, es de cariño.
Para que
reaccionen, pedazos de animales. Pero hay algo muy importante. Tú no puedes llegar a juzgar a una persona en una situación que se basa en la subjetividad, como decían, beauty is in the eye of the beholder.
Perfecto.
Ajá. Esto es de gustos. Por eso hay tantos títulos, por eso hay tantos superhéroes, por eso hay tantos escritores, por eso hay tantos dibujantes.
Por eso es curioso, ¿no? O sea, cuando veo, o sea, el buen recomendador o el buen esto te pregunta.
Sí. ¿Qué te gusta?
Oye, ¿qué te gusta, güey? Para recomendarte algo de lo que te guste. No. Oye, ¿te gusta leer superhéroes clásicos así muy silver age? Watchmen.
No, estúpido,
no
sé
si la neta, o sea, no
va por ahí, no va por ahí.
Sino recomendar el Astro City, güey.
Exactamente.
O sea, o algo por el estilo. Entonces, ponte en las botas, o sea, si tienes tanto conocimiento, el sabio sabe por dónde guiar.
Exactamente.
Y no te obliga a ir por una vereda.
Sí, fíjate, y no digo, obviamente no es por hablar bien de nosotros, pero aquí es una cuestión muy interesante.
Pero ¡Bull Licker!
No, voy a hablar de nosotros, este es un guayabas. No, lo importante, y yo creo que lo que hemos siempre tratado de considerar aquí es, y se los decimos, es a mí, en particular, me gusta esta historia por esto, esto y esto. ¿A ti no te gusta? Ah, pues chido. No estás obligado a tomar mi palabra como la absoluta verdad. Porque no lo es, güey. Son mis gustos. Y yo te doy la opinión sobre lo que yo leo, lo que tú lees, Rico, lo que lee Clarky, lo que lee... ¿Cómo se llama este estúpido que estaba aquí? El Paladín. O sea, es sobre lo que leemos y lo comentamos. Pueden o no estar de acuerdo y es muy su opinión.
Sí, lo que yo no es válida,
lo que yo no estoy de acuerdo.
Yo digo, oye, es una fregonada New Avengers.
¡Es una basura!
Y el otro me dice, es que a mí me ha dado hueva. Perfectamente comprensible.
Totalmente.
Yo creo que está muy imbécil.
pero
se lo digo en sujeta, la neta.
Se lo escribe, se lo mandas por mail.
Se lo mando por mail o le hago un comentario para que se dé cuenta de su imbecilidad.
Exactamente. Pero lo importante de todo...
Qué bonito y el ser classy.
Exactamente.
Hombre.
Pero lo importante de todo esto es... que yo no puedo llegar y decirles, es que si tú estás leyendo Guardians of the Galaxy, eres un idiota.
Claro, ¿por qué?
O sea, nos podemos burlar, hay Guardians of the Galaxy, ¿quién lo lee, güey? Creo que lo lee 4 personas más que la Legión de Superhéroes, güey. Y eso ahorita porque está hot, porque va a salir la movie. Pero si no, güey, lo han cancelado 20,000 veces. Pero son comentarios que hacemos nada más por cargarnos calor, porque así de cabrones somos nosotros.
Sí, así de rápido. No, qué pinche chiste, la verdad, ponerte a analizar demasiado serio una cosa, sí. Pues la neta...
Es un hobby.
Pues, o sea, lees Comic Shop News, sí. O algo por el estilo, oyes Comic Cast. ¡Ay, saludos, Tobas!
¡A Tobas, sí!
Pero bueno.
Pero bueno, en fin, nosotros nos vamos a un corte, te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net y nos vamos con el Hoff, esto es Looking for Freedom, nosotros vamos... Even if
you have to fight.
Bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo 2/3 partes, 3/4 partes, con el buen Dancia ahí en el Watchtower del equipo secuencial. Y recuerden que...
Este bloque es presentado por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros.
Y bueno, en el corte anterior, después de despepitar acerca de... Pues de todo, ¿no? Pero, la semana que entra...
¡Trotardores!
Sí, la semana... No, la incongruencia de la gente, güey. La semana que entra entenderán el por qué despepitamos todo lo que despepitamos en el
corte anterior. Y seguramente pensarán que alguno estamos por ese lado.
Exactamente.
Que es lo bonito
de
este asunto.
Sí, es lo chido. Pero bueno... estamos comentando, aprovechando que mencionamos lo de que hay, es que el autor hot, el autor de no sé qué, de no sé cuánto rollo,
sí.
Que le pasó a un Mark Waid, le pasó a dibujantes, un Alex Ross, a un Neil Adams, ¿no? A un Dennis O'Neill como escritor también, güey.
Sí, claro.
Se acabó en el número 20 el run de como 10 años de Geoff Johns en Green Lantern. Y aquí hay algo muy interesante. a mucha gente, y era algo que tú comentabas, Tico, a mucha gente le molesta cuando los escritores rompen el status quo y no lo regresan a como estaba.
Sí, la famosa guardar los juguetes en el
arenero, ¿no? Ajá. Y, por otro lado, a la gente le molesta cuando no lo rompen.
Que los cómics son estáticos.
Exactamente.
Que no pasa nada, que el status quo se mantiene. Entonces, ¿quién carajo los entiende?
Exactamente. Entonces,
Si el cuate rompe todo y eso, están felices.
Ajá.
Ah, pero no tuvo consecuencias porque lo devolvieron al arenero. Qué mal está. O ¿sabes qué? Rompieron todo, qué poca madre, porque a mí me gustaba como estaba
antes. Exactamente.
Entonces, eso es lo bonito, nadie le gusta nada, pues bueno, felicidades. Sí. Busquen lo que más les apetezca o lo que les cuadre.
Exactamente. Y bueno, termina el run de Geoff Johns, que Geoff Johns sí tiene cosas muy importantes, abre de una manera muy muy interesante el, ¿cómo se llama?, lo que es Green Lantern nuevamente. Ajá. Pero de repente yo siento que gasta mucho los conceptos que trabaja. Ajá. ¿Por qué? Porque se pasa como 15 años.
Bueno, ¿qué pasa? Son 10 años. O sea, de entrada son 10 años. Hay que analizar, por ejemplo, sus etapas. O sea, lo primero que empieza a hacer
es el Rebirth.
Tal cual, ¿no? Y yo creo que redime perfectamente un personaje que muchos estaban enojados, o sea, todos los fans dirán, el mejor es Kyle, el mejor es el Darnell, negro, sí. El mejor es
el perro,
la ardilla, la madre, a mí me vienen valiendo madre,
sí,
como diría Clark King, sí, pero, ¿sabes qué? Hay que darle el mérito, el cuate supo redimir a un personaje caído en desgracia,
¿sí?,
que era visto como un villano y que en ese momento decían que lo había acabado. O sea, lo bien que hablaban todos los de Kyle Rayner, los fans de Ron Mars,
pues
obviamente le mentaban la Mauser
a Ron Mars, sí, por
al
haber,
mismo Ron Mars,
por haber
los
deshecho.
Fans de
Hal Jordan,
efectivamente. Ajá. ¿No? Entonces ese es el aspecto que hay que resaltar en este caso, ¿no? Uh-huh.
Entonces, bueno, en mi muy particular opinión, yo sí siento que empieza a gastar un poco la fórmula. Para mí lo mejor que hizo Geoff Johns en Green Lantern, y después del Rebirth, es el Sinestro Corps.
El Sinestro Corps, a mi gusto, es punto. A mí es mejor que el Rebirth.
Sí.
Para mí es un momento muy interesante. El otro no deja de ser una oda que trabaje sobre cimientos y replantea un personaje, ¿no? Pero el otro es algo nuevo, fresco en su momento, ¿no?
Es correcto.
Entonces, a pesar de que trabaja con el villano de cajón.
Sí, que es Sinestro, ¿no? Pero lo interesante de esto es que, uno, en Sinestro Cold War deja de ser el Arlequín que va directamente sobre, ¿cómo se llama?, sobre Hal Jordan y nada más que sobre Hal Jordan. Aquí ya es una organización que va en contra de la otra, ¿no? Pero a partir de eso, yo siento, insisto, muy muy particular opinión, que empieza a desgastar el concepto. ¿Por qué? Porque ahora ya hay rojos, ya hay azules.
Y ahora ya la combinación de todos.
Exactamente.
Y eso sabíamos, o sea, sabíamos que iba a acabar en el arco iris, ¿no? Y que debe haber un blanco y todo el relajo.
Sí, evidente.
Pero no en 10 años, papá.
Sí, no, o sea,
no te manches, sí, ¿no?
Como la prolongaste, ¿no?
Y el universo, ¿qué, no?
Exactamente.
O sea, el universo, ¿qué más?
O sea, ¿qué te da nada más? O sea, ¿te vas a dedicar 10 años a presentar nuevos personajes? O sea, porque
ahí es un éxito que debe darle a Geoff Johns.
Uh-huh.
O sea, Green Lantern tiene 4 títulos. ¿Cuándo en su vida te había tenido más de uno?
Dos, que era el Green Lantern Corps y el Green Lantern.
Exactamente.
Entonces, bueno, no, tenía el Mosaic, el Green Lantern Quarterly y el Green Lantern.
Sí, pero realmente no con las
ventas. No, con las ventas impresionantes, pues no, tanto sí.
Bueno, digamos que curiosamente vendían más, obviamente, en esa época de lo que venden ahora.
Sí,
pero
sí,
para
sí.
La que son de los estándares, este está en el top.
Exactamente.
Entonces hace una franquicia de Green Lantern, cosa que no había hecho nadie, y es el mérito que hay que darle per se a
Geoff Johns.
¿No? O sea, ese es su gran mérito, desarrolla la franquicia, yo creo que en un tiempo excesivo, probablemente.
Sí.
pero hay un aspecto que no desarrolla, ¿no? Marvel, por ejemplo, tiene un acierto, yo siempre lo he dicho, con Annihilation War, que cuando ya no le pegan todos los conceptos o los personajes payolescos que tenía cósmicos, lo que hacen es, ¿sabes qué? Hagamos un evento en el que te presentemos una gran gama, situaciones interesantes y una guerra muy pregona. De ahí vamos explorando nuevas razas, vamos explorando esto
y vamos,
viendo,
vamos a ver
ampliando el universo, ¿no?
Y vamos a ver qué pega, los conceptos que no peguen los vamos quitando.
Exactamente, y Green Lantern, curiosamente, siendo todo el ¿tienen cuántos sectores?
3.600.
Exactamente, ¿no? Que es el 60%, son los mismos minutos que hay en un... No, los mismos segundos que hay en un día, ¿no?
Exactamente.
Entonces, bueno, creo que no. Bueno, ya, olvídenlo, ahora sí me fallaron las matemáticas, la hora.
Es un
giro 60 por 60, me vale madre.
Es un giro completo, güey.
Bueno, exactamente. Entonces,
cuando alguien les dice, es que tuvo un giro de 360 grados...
¡Quedó en el mismo lugar, animal!
Exactamente igual, estúpido.
Es 180.
Exactamente, son 180.
Pero todo el mundo dice 360 casi, pero bueno, entonces, no todo el mundo, pero sí el 80%.
Sí, son medio retardes, pero bueno.
Entonces, fuera de que ya me sacaste de la onda de que estaba diciendo...
Que traían que Green Lantern...
Ah, bueno.
3.600 sectores.
Exactamente. Curiosamente, te presentan solo acción que pasa en Oa y en la Tierra. Los demás sectores, todo lo que haya en esto, fuera de que de repente... Sí, aquí es la guarida de Korugar, es la guarida de los amarillos. Y aquí el planeta del dos tuk-tuk... Que los presentamos en un segundo y que no nos presentaron nada del universo, la neta, sí, ¿no? Son unos refugiados ahí como en Australia cuando nos mandaron a los presos.
Exacto.
O sea, me faltó y me queda de ver a mi gusto, nada más, más presencia de las razas cósmicas. O sea, pudo haber desarrollado un universo tal cual, pero lo que desarrolla es una franquicia.
Sí, exactamente.
Entonces, pero lo hace de manera muy sólida. Eso hay que darle
no se le niega. No
y son
niega.
Cuatro títulos con altas ventas dentro de lo que cabe, que no está en peligro de cancelación ninguno, curiosamente.
Hasta el momento no.
Red Lantern seguramente va a ser el primero por ahí, pero...
Probablemente.
Pero bueno.
Con suerte New Guardians también.
Sí, pero bueno. Entonces viene un nuevo equipo, viene todo, pero pues no sé qué quieras despepitar de esto.
Básicamente lo que... No es tanto despepitar, es la cuestión de que ya en el número 20... se ve como que no tenía mucho como para dónde y decide definitivamente contar, ¿no? desde el futuro la historia de lo que fueron todos los Kors. Y básicamente es el final del Wrath of the First Lantern, es correcto, sí. Y nos pone todo el manejo, cómo regresa nuevamente Sinestro a ser portador de la sortija amarilla, del poder que del espectro amarillo del miedo, y cómo lo hace, pues según eso, para salvar a los Kors, ¿no? También nos damos cuenta que pues los Guardians pues tienen que ocultar todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la primera arma que ocuparon, o el primer anillo que produjeron, pues era tan poderoso que al único usuario que lo pudo manejar, pues se lo cargó definitivamente la Muca. Obviamente tienen que redimir lo que es Hal Jordan y volverlo a sacar y explota nuevamente el rollo, que esa es otra de las cosas que también siento que Geoff Johns en su momento llevó al extremo, el utilizar la muerte del papá de Hal Jordan en el avión, etcétera, etcétera. Que es algo que mucha gente curiosamente se queja tanto de Superman como de Batman, de que cada tres números nos están poniendo los orígenes, ¿no? La explosión de Krypton o la muerte de los Wayne, etcétera, etcétera. Y algo que me llama muy, en particular, mucho la atención del número 20 es que después de todo el rollo por lo que pasaron en el War of the Green Lanterns, que se hacen a Mogo, pues Mogo de repente no desapareció, Mogo aquí sigue. Entonces, es lo que comentaba Zico, que está... Exactamente, que... No, todavía apenas voy a la mitad. Mogo regresa, me queda muy claro, porque era lo que decías, que es el... Ahí están los juguetes en el arenero, así sí, los encontré, ahí se los dejo, ¿no? Pero lo que no termina de gustarme, o me llama poderosamente la atención, que es, pues ya gasté todo esto durante 10 años, pues ahí les va el refilón y chútenselo de nuevo. ¿Por qué? Porque de repente utiliza todos los conceptos del Black Knight, no les voy a decir que utiliza Necron porque se lo estaría spoileando aquí a Zico.
Esto lo platicaremos, me tengo que poner el corriente, sí.
Utiliza todo lo que son todos los cores, utiliza lo que por dos años se estuvo utilizando, que era, los Red Lanterns odian a trocitos, ¿no? Odia a los Guardians y se los tiene que chutar y bla, 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 y es así como que, mira, pues ya para terminar me los gasté, ahí va lo último, el último empujón y ya al carajo, ¿no? Ahí está. Eso es algo que a mí en particular no me termina de fascinar de Geoff Johns, que es, pues ya el cerrojazo, ¿no? Pues ya te chutaste 10 años a los Red Lanterns,
es
al Sinestro.
Es que haya que un ron tan largo también, ¿eh? Sí. O sea, John Morrison está haciendo algo extraordinario.
Uh-huh. Entonces, pero hay que alabarle que sí, como dices tú, Zico, se aventó, hizo una franquicia de Green Lantern, ¿no?
Sí, claro.
Y digo, no nada más de Green Lantern, porque toma muy bien el concepto de las Amarons, retoma muy bien el concepto de las Stars of Fire, el de los Sinestro Corps. Uh-huh. Lo que no me termina de convencer es, por ejemplo, el Artifice, que, bueno, el Agent Orange, como era en un origen, que de repente ya también va a tener su título. No veo desde mi particular punto de vista, la necesidad de tanto.
Eso es lo que te digo, ¿no? O sea, teniendo un universo tan vasto, terminas predando un solo concepto.
Uh-huh.
Que es curioso, ¿no? Porque DC dicen que tiene una gama impresionante del espacio. A mí se me hace mucho más rico el de Marvel.
De hecho, sí. Creo, y fíjate, curiosamente, que es otra cosa que también tengo que descapitar y mentar madres eventualmente, y lo haré después de este comentario. Creo que el único cómic,
es que somos tres, somos Legión,
que sí explota el universo de DC, era la Legión. ¿Por qué? Porque sí eran los habitantes de planetas y decían por qué. De hecho, hubo aventuras en cada uno de esos planetas.
Bueno, a mí me enoja, por ejemplo, en el hecho de... Pero hay pocas razas, ¿no? Digo, así muy conocidas. O sea, dicen que hay millones. Yo la verdad no soy tan fan.
Así como que millones.
Pero por ejemplo, me extraña no ver en la corrida de Geoff Johns a un
A una chamita. Bueno, que estaba Ion, ¿no? Que es
Sí, tal cual.
Sodam Yat. Ajá. ¿Quién más? Pero de ahí afuera no hay otro. Bueno, te ponen los 7200 alienígenas, pero no los desarrollan bien.
No, pero por ejemplo, este cuate, el
Brainiac, el colbano.
No, el que tiene las pistolas.
Adam Strange. Fue rico el Ran.
Bueno, pero es Ran.
Ajá.
Y los Tanagarianos y todo. No los toca Geoff Johns. O sea. No.
Bueno, nada más la guerra del Tana, pero fue eso ya no cuenta porque fue Final Crisis y es para el nuevo 52, el Tanaga Run War.
Ajá, pero eso ni siquiera es de él, no es su corrida, que te digo. Entonces yo siento que falla en integrar el universo, honestamente. O sea, digo, a mí el punto de vista de Marvelita, como diría que mi compañero, ese es mi punto, ¿no? Eso es lo que le falla. Establece cosas, premisas muy sólidas, establece los colores, que le da una frescura y después lo vuelve
repetitivo gastado y todo. Cansado.
Como que sientes punto, que ¿no? no lo avanza del todo bien, ¿no? Era lógico que terminara con una gran batalla entre todos y todo está bien, devuelve las cosas donde estaba, está perfecto, ¿no? Sé muy bien qué pasa, aunque no lo he terminado de leer, en el aspecto de se está cagando de frío, ¡ja!
Sí, claro.
A Sinestro lo pone de protagónico en el nuevo 52, ajá. O sea que es una cosa muy rara, como empieza su front. Y todo es para que tenga su momento heroico.
Ajá.
Curiosamente es un villano caído, sí, o un héroe caído,
un héroe más caído, bien, sí.
¿No? Que se sacrifica y va a volver a ser malo, y ahora probablemente digan, es que es malo porque tiene el bicho dentro, y quién sabe
qué. Sí. O sea, no, y aparte hay una frase que los que no lo han leído... Perdón, carnalito, pero sí, Hal Jordan le pregunta, ya que se termina todo el rollo, que al final del día los Lanterns terminan a cargo de los Templar Guardians, que son los enanitos guardados y de Hal Jordan, Hal Jordan le pregunta a Sinestro, nada más quiero saber, ¿en algún momento después de todo lo que pasamos fuimos amigos? Y Sinestro le dice, Hal, ¿cómo te explico? Tú y yo siempre vamos a ser amigos. Te guste o no te guste.
Así se la canta.
Así se la canta. Dices, vámonos, mira.
¿Eso sí te latió?
No. No. O sea, se me hace interesante, pero no.
Es
como le doy su mérito, no estoy de acuerdo, sé que estuvo bien hecho, pero no me, pero no me, sí, no, no, está, me encanta.
Está bien hecho, pero a mí no me gusta.
Okay,
está bien, sí, se vale. O sea, tampoco voy a decir nada, porque a mí no me gusta, es una basura. Ajá.
Sí, o sea, sí, sí,
es algo bien hecho. Y ahí lo cierra.
Es que eso es lo padre, ¿no? Mm. O sea, saber admitir que se agarró los tanates, propone algo interesante, sí, un concepto. Sí.
Y bueno, no estoy de acuerdo, pero se lo respeto. Pero se lo respeto, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte, así ya se está poniendo violento, Zico, porque...
Sí, es él, una basura.
Porque él dice que el universo de ese no tiene como que grandes momentos. Pero, entonces digo, eso es algo que Zico dices, ah, pero termina, vienen se ven cosas diferentes.
Que eso es bueno, ¿eh? Sí. Definitivamente. Digo, hay algo que tiene que ser Venditti, ¿eh? Uh-huh. Que es el mastermind, de hecho. Sostener una franquicia con 4 títulos, que él es responsable de 2. Viene otros de estos 2 escritores a tratar de soportar unos títulos que quizás no son necesarios, pero él tiene que dar tela de dónde cortar. La tela que dio Jeff Jones ya está cortada.
Sí, ya está. Y está sobreexplotada.
Él tiene que hacer algo nuevo, ¿no? Ajá. Expandir. Sí. Esa es la idea. O sea, sí, o sea, ya en la crítica es, Jeff Jones puso los cimientos, 10 años se tardó un chingo para hacer su casita de ladrillos, como diría del cerdito, ok, tardó 10 años, de acuerdo, entonces ahora si tienen que expander esa casa,
sí, la tienen que hacer el pueblito,
como dicen, para cualquiera que haya comprado una casita del Infonavit, es hacerle su crecimiento
a la casa, ¿no?
Exactamente.
No vale volver a trabajar sobre los cimientos.
No,
porque
no,
la verdad ya es una hueva.
Sí, que yo creo que por lo que han mostrado, por cierto, que ya anunciaron el nuevo evento de Green Lantern, lo anunciaron.
Eso, pues,
de que que pusieron, no es mucho, nada más, ya sabes, es la clásica imagen, por cierto, muy fea, que dice Lights Out. Y abajo se ve un
Lights Out. En pocas palabras, es fuera luces. O sea, adiós anillos o adiós qué.
Se ve un anillo, nada, se ve una imagen de un anillo roto. Es lo único.
¿Se ve de quién es el anillo?
Es que era lo que le iba yo a explicar al estúpido del paladín.
Que se fue.
Para variar, mendigo inútil. No sé ni para qué viene, pero bueno. No es cierto. Los anillos, la cuestión de la diferencia de los anillos, la primera es generacional, o sea, es como las clases, ¿no? La clase del 93 trae este tipo de anillo, la clase del 80 y tantos trae esta clase de anillo. Entonces, de ahí es donde viene la diferencia de los anillos, ¿no? Es de que, ay, es que yo lo... así, el mío es customized y es... No, güey.
Pero está raro, ¿no? Pues, ¿estás diciendo que un anillo se rediseña?
Porque al momento que lo producen.
Porque técnicamente el anillo de Hal es de...
Pero lo rehacen, el de Kyle Rayner lo rehacen. O
no,
sea,
no, pero el de Hal.
El de Hal,
el de
Avin Sur.
El de Avin Sur, ¿no?
Pero es el mismo tipo de anillo que traía Avin Sur.
Por eso, ¿entonces que cambia el año?
No, pues lo destruye. Cuando entra Kyle Rayner, que Hal Jordan, el número 50, destruye la batería de poder, rompe su anillo. Entonces llega Gantt con el último que le quedaba, y ¿cómo se llama? Siéntate, santito. Ok. Y el, ¿cómo se llama? Y Gantt lo rehace, y le hace un anillo diferente a Hal Jordan. Ajá. Y entonces digo, básicamente eso, sí le queda un paquete muy grande a los nuevos escritores. Ajá.
Sí, por supuesto.
Ajá. Y por otro lado, yo sí creo que hay que empezar como que a erradicar las corporaciones, ¿no? Por el lado de Green Lantern. Entonces, Jeff Jones deja como lo habíamos dicho, deja un paquete muy 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 pesado. Sí, pero al mismo tiempo, muy sencillo, porque sabes que ya no voy a tocar absolutamente nada de los demás cores y me voy a dedicar a hacer cosas nuevas.
Fíjate que es equivalente al paquete que deja Bendis con los Avengers, que pueden no ser las mejores historias y todo, lo mismo para Jeff Jones,
sí.
Pero te dejo un universo muy amplio con una franquicia sólida, ¿no? En el aspecto de ventas.
Sí.
Entonces, necesitas hacer algo realmente interesante con el equipo, que sea nuevo y que se vea más...
Que sea llamativo, güey.
Llamativo y poderoso, ¿no? Que creo que Hickman lo está haciendo de manera sobresaliente, ¿no?
Bueno, pero es que Hickman tiene algo que hizo Jeff Jones muy parecido a lo que hace Hickman es, tengo esta cantidad de historias. Tengo esta cantidad de historias, entonces voy a tardarme tantos números en hacerlas, que es lo mismo que hace Hickman. Yo voy del 1 al 40 y hasta ahí llego. Gracias, ¿por qué? Porque después quiero hacer otra cosa, ¿no?
Claro,
o sea, 40 números son 3 años, son 4 años y
se acabó. O sea, es Morrison que sabe cuánto va a escribir, o sea, son cuates que tienen ya medido que van a hacer, ¿no?
Exactamente.
Eso es bueno, eso es.
Que por ese lado, ¿cómo se llama? En Marvel sí es algo muy inteligente. ¿Hasta aquí quieres escribir? Ah, qué bueno. ¿Por qué? Porque de repente, y es algo que hablando nuevamente de DC, perdón que ignoremos un poquito hoy a Marvel.
Sí, no, está bien.
Pero es algo que, por ejemplo, no está pasando. Ya salió, bueno, salió la semana pasada o antepasada el Superman Unchained.
Ah, sí, que es lo que queremos comentar, ajá, ¿no?
Qué bien, y también salió el Year Zero.
El Year Zero, ¿no?
Que los dos
obviamente
son de Snyder.
Tenemos que mencionarlo.
Sí, que los dos son de Scott Snyder.
Fíjate que yo me puse a leer inclusive así de entrada, dije, oye, ¿sabes qué? Antes de dormirme me voy a leer los dos números de Snyder. Uh-huh. Me dejaron un sabor
incompleto
y un poquito inconforme. Mira, a mi gusto lo Unchained. Uh-huh. Esperaba mucho más.
Ajá.
Para hacer un primer número. Yo sé que también es difícil que me plantee algo muy cabezón en el primer número. Sé que se irá desarrollando la historia. Y el Year Zero, como que un poco lento, ¿no? Sí. Y el aspecto del decir, me voy a hacer mi nuevo año
uno, el nuevo origen, voy a recontar el origen de Batman.
Exactamente, o sea, que tiene un gran peso, ¿no?
Sí.
Y lo mencionamos, que trae un paquetote, ¿no? Yo creo que es hora de que hablemos. ¿Qué te parece, de Superman? De entrada, ¿no?
Fíjate,
que lo mencionemos.
Hay algo que me llama poderosamente la atención de Superman. Estamos hablando de...
Oye, sí.
No, la historia en sí. Estamos hablando de un nuevo Superman. Superman, siempre lo hemos dicho, es un personaje muy sencillo y al mismo tiempo muy complejo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Superman es un tipo que viene de otro planeta, entonces, como nos burlábamos hace unos programas, pues tenía superventriloquismo, super cerebro contable, super
lo que
te ocurre en ese momento.
El poder del número.
Exactamente. Y por otro lado...
Como no había muchos superhéroes,
se valía, ¿no?
Pero, o sea, oye, nadie tiene eso, no,
pónselo, exactamente.
Ah, ese, pues, ¿por qué? Porque es Superman, es superior a todos.
Exactamente, en ese aspecto Superman se vuelve un personaje muy sencillo. Por otro lado, Superman se vuelve un personaje muy complejo, ¿por qué? Por lo mismo de que es esa misma virtud de sencillez es lo que le complica la vida a Superman. ¿Por qué? Porque de repente es, pero si Superman tiene superventriloquismo y Superman tiene supervisión de rayos X, rayos gamma, rayos láser, visión calorífica, visión triple X, superporno, superventriloquismo, lo que se te ocurriera, Superman, no, por eso es Superman, ¿no? A lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué villano le pones? ¿Qué tipo de villano le tenías que poner a Superman? O sea, es como tratar de que llegue todo el ejército con un güey que se está robando un gansito en una tienda.
Bueno, lo que pasaba, ¿no? Ajá. Porque detenía asaltantes de banco.
Exactamente, así como que dices, güey, a little bit too much, ¿no? Que ok, que ahora Superman siempre fue vulnerable a la magia. Ok, vamos a explotar entonces el aspecto de la vulnerabilidad a la magia.
Con la quinta dimensión.
Y de repente todos los villanos de Superman...
Eran como mágicos musicales.
Exactamente, dices, güey, cámbienle, ¿no? Hasta que llega John Byrne y dice, ¿sabes qué? Vamos a bajarle 3 rayitas a los poderes de Superman, no va a ser tan machincuepo, así que, machino. No, vamos a ponerlo más normalito, ¿no? Y se vuelve muy interesante, ¿por qué? Porque estás viendo un Superman que puede ser herido, pues ves un Superman que experimenta lo que es el dolor. Ajá, ¿por qué? Porque ya pueden llegar y no nada más, es que si no tiene kriptonita no le duele. Órale, pues ya se lo pueden tupir, ¿no? Villanos no tan poderosos al nivel de kriptonianos, ajá, pero ¿cómo se llama? Pero ya lo pueden herir. De repente empieza nuevamente la escalada de poderes de Superman, y va para arriba, y va para arriba, ¿y qué tienes que hacer? La jalada de Doomsday, ajá. Que siempre lo hemos dicho, la Doomsday, perdón, sí, la muerte de Superman habrá sido algo, pues...
Innovador.
Pero Doomsday...
Altamente comercial.
Totalmente. Pero Doomsday sigue siendo un personaje muy pitero y así, shalaka fluki de la mano.
Completamente. ¿Ah?
¿qué es lo que pasa? Entonces, ay, es que Superman es un héroe muy poderoso, ay, es que, ay, qué jalado, todo. Ah, ok, pues vamos a rehacer a Superman. Que entra, aprovechamos el reboot y el New 52 y va de nuevo Superman. Pero vamos a hacer un Superman 3 segundos más joven. Que en la película lo contradicen porque,
sí, porque tiene
33
años. 33
años. Que como dijo Clark, que es algo mesiánico. Pero entonces la gente ya no está de acuerdo porque Superman ya no es el personaje simple que solía ser. Así como que dices, güey, entonces, ¿qué carajos quieres de un personaje, no? Después de esto, viene Superman Unchained. Es que el universo de Superman es muy irreal. Ah, ok, vamos a intentar ponerlo en un planeta Tierra más cercano al que vivimos nosotros. Ay, no, güey, qué jalada. Sé Superman, son cuentos, güey. ¿Cómo lo vas a poner en un planeta, en una Tierra, en una realidad como la que nosotros vivimos? No, güey, pues eso no puede existir nunca. Ah, con una chingada. Pues bueno, ok, vamos a poner un planeta con situaciones conocidas para nosotros, pero con una explicación que se adecue a lo que está haciendo. Sí, les voy a spoilear el Unchained, sorry, con la pena. Ajá, entonces, hay un tipo que resulta ser como onda kryptoniana, mega mágica, cómica, musical, rara, que resulta ser que el arma nuclear, pues la bomba atómica...
Que a mí ese aspecto no me gustó en particular en el cómic.
A mí, sí, a mí honestamente, con toda sinceridad y honestidad, me viene guapo.
No, a mí sí se me hizo algo...
Irreverente
en el aspecto de que es un aspecto claramente...
Propagandístico,
o sea, estamos hablando de que al parecer, Nagasaki, en el momento que cae la bomba atómica, es un villano, el que carga el payaso a Nagasaki completo. Se me hizo innecesario, probablemente lo hubieran hecho en otro lugar, en otra explicación, y hubiera sido el mismo efecto,
En la verdad, estoy de acuerdo contigo.
O sea, se me hace demasiado barato el aspecto de querer agrandar un efecto, es decir, güey, la bomba nuclear, o sea...
¡Es nuclear, Jacobo!
Que curiosamente busqué ese video para postearlo y no existe, Está como censurado por Televisa por ahí, yo creo.
Pues yo creo que Erika Beckler, así como que le han
dicho, bueno, ya güey,
sí, pero así como que nada, respétenla, ¿no? Pobre.
Exactamente, ¿no? Entonces, ese es el chiste, ¿no? O sea, si te das cuenta... pues ese primer aspecto de voy a cautivar a mi público poniéndole, güey,
sí,
el villano con el que se va a enfrentar tiene el poder de una bomba nuclear, cabrón. Pudo matar a
1,000, 8,000, 500,000
personas de un solo putazo, o sea,
y de un buen golpe también,
sí. Exactamente, ¿no? Entonces a mí en ese momento ya empecé con un
sí,
pero bueno, dije, vale madre, vamos a ver qué más me propone, ¿no? Vemos este dibujito, está en el espacio, te presento un Lex Luthor.
¿En qué? ¿Imprisionado?
Imprisionado, muy confiado, lo están desplazando en un avión.
En helicóptero.
En helicóptero, hay un riot, tal cual, se quieren fugar. De repente, pues este cuate no deja de leer, va de cabeza leyendo, se está cayendo el aeroplano, tú pilotealo. No, ¿para qué? Vaya a venir Superman y todo, ¿no? Y efectivamente llega, ¿no? Y entonces en ese momento, yo siento que está tratando de hacer algo muy, como tratarlo de meter su cuchara demasiado rápido en el aspecto de vengo a cambiar cositas, vengo a esto. Sí, tengo la visión
Morrison no funcionó, pero
rayos X, sí, pero sabes que lo estoy moviendo y ahorita ya estoy viendo en rayos gamma. Y de repente dices, bueno, okay, la escalada, okay, y qué más, ¿no?
Ajá.
Y vemos y todo el gancho de este aspecto que te presenta en el primer número es, ¿sabes qué? El héroe propagandístico y todo esto de la bomba nuclear y tal cual, trabaja para el gobierno americano.
Sí, sí, sí.
Tal cual. O sea, ya nos descubrió y todo, ¿qué importa? Tenemos un cuate que puede ser, y hemos tenido la arma más cabezona que ha existido en ese aspecto, ¿no? Entonces, tal cual, pues ¿sabes qué? estoy súper firme, ¿no?
Sí.
Entonces,
A mí me queda muy claro que...
O sea, se me hizo muy... tratar de poner la vara demasiado alto de entrada.
Demasiado sensacionalismo.
Sí. Presentándote algo que va a venir grande, 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 grande. Y muy sensacionalista. Esa es la palabra. Se me hizo demasiado sensacionalista su número de Snyder. Esperaba algo más sólido del personaje de Superman. No de lo que lo va... a lo que lo va a enfrentar, ¿no? Entonces...
Mira,
ese es el problema que sabíamos que iba a enfrentar Snyder, ¿eh?
Sí, a mí me queda muy claro, uno, que no podía llegar un Superman Unchained número uno con la presentación nuevamente de Superman. ¿Por qué? Ah, porque no, Superman si claro, ya tiene 2 años establecido, años, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Morrison y, bueno,
ya
Morrison sigue siendo Dios todavía.
Semidios.
Semidios.
Sí, semidios, ¿eh? Digamos que en Batman, en Superman, en Action Comics, yo insisto que sí.
Pero
dejó incompletas.
Pero pone premisas muy interesantes, sí. ¿No? Que curiosamente te desarrolla Brainiac, te desarrolla la Legión, que es lo que dijimos, sí. ¿No? Era el momento de sacar un cómic de la Legión bien en este hecho, momento, sí, bien hecho y todo. Y te presentan un villano tipo Equus, uh-huh. El que salió en el Superman de Azarello y Jim Lee. Y me vale madre, o sea, neta, lo que te presentaron es un nuevo Doomsday,
sí,
tal cual. Te están presentando un nuevo Doomsday.
Sí. Sí, como que...
de entrada, ¿no? O sea, es... y lo voy a enfrentar contra la cosa más cabrona que puede existir en el mundo.
Espero que vas en el número uno, güey, sí. O sea, desarrolla más el...
sí, algo sólido, cimientos, uh-huh. Y no te pongas a volar tan rápido, ¿no?
Sí, ¿sabes qué? Primero, antes de que, después, espérate el número 25 de aniversario, y sí, 2 años, pero de entrada empieza a, no sé, busca otro tipo de villanos. Pero vuelvo a lo mismo.
Y curiosamente, en Batman, así empezó lento y sólido.
Sí, sí, sí.
En este lo sentí Jeff Jonesiado, de cierta manera. Bien. O sea... pero demasiado sencillo en la lista, porque hasta Jeff Jones me dio hueva, de hecho, el
fan de Green Lantern,
que la reconstrucción y todo, y dije, qué hueva, sí. 8 números, no pasa nada. Y de repente empezó a sembrar de manera genial,
sí.
Los backups de los linternas amarillos, uh-huh. De los Sinestro Corps War, de los Sinestro Corps, uh-huh. Nada más. Pero a presentarte esos personajes poquito a poquito como backups y eso, uh-huh. Muy bien hecho, ¿no?
Digo, hasta los Nook Tuk Tuks y...
exactamente.
Todo, ahí los fue sacando.
Y otro aspecto, digo, el cómic de Jim Lee.
Sí, el dibujo es bonito.
Y va a vender harto y cabezón, eso nos queda claro.
Me queda muy claro que va a vender, no porque la historia sea buena, sino porque tiene 4 palabras. Estrellas. Tiene 4 palabras muy interesantes en la portada. Jim Lee, Scott Snyder. Son las 4 palabras, sí. Que están haciendo que Superman Unchained.
Bueno, no, y aparte tienen la palabra de Superman con la película de Superman, que coincide y es muy bueno.
Me hubieran puesto Man of Steel.
Yo no entiendo la de Unchained, seguimos sin entenderlo. No, aparte de ese harto pitero
se quedó
y
con
no
Jango.
Tener sí, pero no tener explicación.
Sí, ¿no?
Bueno, si hubiera sido Superman Unchained y la escribe Quentin Tarantino, ¡órale, güey!
Va.
Bueno, va. Me la compro, ¿no?
Va a haber harta
suena
sangre.
Igual de pitero, pero pues viene Tarantino, ¿no?
Y va a haber harta sangre.
Sí,
ya
bueno, vamos a ver, me vale madre, ¿no? Pero algo interesante, ¿no? No, pero no le hallo sentido, ¿no? Aprovecha Man of Steel, que no manchen, y es un excelente nombre.
Sí, yo insisto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es demasiado en muy poco. O sea, es demasiado lo que quiere meter Scott Snyder en...
así de madrazo, este es súper poderoso, pues, cambia la vida, mira. Etc., te voy a presentar al cuate que tiene el poder de una bomba nuclear
y todo
la madre y todo. ¿Y qué más, güey? O sea, yo sigo con un Superman que no me han desarrollado en el New 52.
En ningún título.
Entonces, como que me dieron de más y lo sentí altamente propagandístico y sensacionalista.
Se siente confuso, güey. Porque no sabes para dónde va a jalar Superman. O sea, te ponen Lex Luthor, te ponen al monito ese, te ponen lo que ya saben que está trabajando para el gobierno, el monito destructor. Te ponen a Lois Lane reventándole la madre, bueno, trayendo de gatete a Clark Kent, así de que órale, güey, te necesito, en fa. Pasan muchas cosas muy rápido en un número uno.
Sí, exactamente. No, pero digamos,
si no tuviéramos una película,
Superman Unchained es un cómic mal editado.
Sí.
digamos que no
no del editor, editado de cortado, o sea, cuando haces la edición de una película,
los cortes finales,
eso parece que está en Superman Unchained. No digo que me vaya a mejorar, ojo, estoy hablando per se del número uno.
Sí.
No digo que no vaya a ser un garrón. A mí me dejó un
mal sabor de boca.
Sí, un sabor.
Yo no coincido contigo.
Así de, ¿ne?
Sí, se ve como muy bonito.
Como que he visto, está todo, bonito, lo he visto antes.
¿Sabes qué le falta?
¿Qué me vas a aportar? No, no sé.
Yo, desde mi particular punto de vista, Action Comics era el título de Superman en el que tú veías el origen de Superman, bueno, no el origen de Superman tal cual, sino el cómo fue creciendo y cómo fue el traje y los poderes, el integrarse a la Tierra, al planeta, exponiendo su identidad, bla, 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 bla. Superman, que en ese momento lo traía George Pérez, era el, ya la gente aceptó a un Superman.
¿Y cómo te actúa en Metrópolis y todo el cuento?
Había una premisa que te explicaba. Action Comics,
¿a dónde vamos?
O sea, Action Comics es la acción del superhéroe y la integración. Superman es el superhéroe ya, y hay una temática. En el número uno, Snyder no me dice cuál es el motivo de que exista un Superman Unchained.
O sea, no me queda claro.
No, pero para el número, para la historia.
Y otra cosa clara que nos deja ver es que no han hecho nada bien fundamentado con el personaje,
es correcto,
tal cual.
Es correcto.
Entonces, otra vez sentí como un corte de, no, ahí tienes el nuevo Superman del 52. Oye, lo anterior, ¡Vale madre, güey!
Tú ahí estás, güey.
Entonces 52 sí se me hace como que...
carrereado, lo siento muy carrereado este título, muy... Que me queda claro que Scott Snyder
no un plan y todo, ¿no?
Pero no me convenció el plan, o sea, no me atrapó lo suficiente para decir...
Y nos tiene que demostrar que es capaz de escribir algo que
no sea Batman.
Oscuro.
Que sí, que Batman, no sea Batman, que American no sea Vampire,
que no sea Swamp Thing.
Es correcto.
Entonces, es otro género, está abordando y sentí que empezó demasiado carrerado. Pero bueno,
vamos a un corte, nosotros regresamos. Te recuerdo que estás en la www.quietloudfm.net. Y es muy importante que recuerdes.
Este segmento fue presentado por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros.
To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
Roger. Ready to move out.
Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando, seguimos siendo dos cuartas partes del equipo secuencial, o sea, el Buen Chico y Nightboy. Y en el corte anterior estábamos hablando de Snyder, de Superman, Scott Snyder, Jim Lee y Superman Unchained, que como comentábamos, le faltó.
Y para acabar de arrastrar el número, digo, que aparte de que está muy bonito y todo, tiene un póster espectacular. Que quizás la primera parte pues una navezota destruyéndose. Bueno, sí, lo trataron de hacer como en Mega Screen, en IMAX, o una madre así. Volteas y el Superman muy padre y grandote, Jim Lee y todo, que no llega a hacer lo bonito de la Baticueva, que es lo único que vale la pena de él. La porquería del All-Star Batman and Robin.
The Boy Wonder.
Exactamente, Boy Wonder. Hijo, ¿cómo te acuerdas del pinche título completo? Para mí es el otro mierda estar de... pero bueno.
Porque ese era el moniker de Robin. Robin, The Boy Wonder.
The Boy Wonder, mm-hmm. Efectivamente. Pero bueno.
Es como el Daredevil.
El póster este se me hace mal hecho.
Ojo,
eso
con
lo
el
comenté
poster,
con Jim Krueger, ¿eh? Sí, y tengan cuidado al abrirlo, no se lo presten amigos oquetes como el que yo tengo que estaba a punto de romperlo.
Déjame en paz, Superman no me interesa. Si hubiera sido de Batman, hubiera sido mío, lo abro con cuidado, era el tuyo.
Exactamente, pero bueno, viene pegado con gominola, o como quieras decirlo, un pegol,
trae un pegol.
Dos puntitos de pegol para que lo despegues. No se doble en el, supongo que es la esta, y no quede marcado, al parecer. Yo creo que si lo quitas probablemente aguanta.
Pero ni como póster, porque trae letras, güey.
Es que eso es una cosa. Dos,
al tres letras, está muy mal hecha la edición sí. del pegado, porque se ven incompletas las letras. No, o sea, no, tengo que empezar a despegar el bien pegado a un cartón blanco,
sí.
En el cual pues tengo que empezar a despegarlo para ver qué se ve. Uh-huh. Y si lo despego, va a quedar suelto el pinche póster y va a valer madre. O sea,
es correcto.
Falla en el diseño.
Sí, totalmente, o sea, de acuerdo contigo.
Es una crítica, está muy bonito, está bien interesante. Háganlo bien.
Pues que no es, el dibujo está bonito, la historia no está interesante.
Y el momento quizá no es lo más bonito para un póster.
No,
como dice por ahí, fíjate que esto lo estuve comentando con... No es mi amigo, pero me gustaría, pero con Jim Krueger,
uh-huh.
que curiosamente él dice, tuve detalles. Yo le me refería a la historia, uh-huh. ¿no? Él me dice, yo también, con el me hizo notar lo del póster. Y me dijo, yo hubiera estado muy bonito que pusieran un origen muy padre o algo por el estilo...
¿Sí?
En The Superman, en ese splash, ¿no? Aprovechar.
Es correcto.
Y realmente salen con un big splash page. Pero literalmente es un splash, mega splash póster. Tal cual, ¿no?
Piterón.
Piterete, ¿no? Sí. Muy bonito el dibujo, pero...
Sí, no, pero...
La situación pudo haber sido más chingueta.
Sí, no, lo que estamos diciendo, piterete no es el dibujo de Jim Lee.
No.
El piterete es la acción que trae el
sí, o splash. Sea... Algo más espectacular, ¿no? Probablemente.
A mí sí me quedó debiendo mucho el Longchain.
Sí, a mí también. Neta, y yo sé que va a vender harto, yo sé que puede mejorar.
Y que la semana que entra Clark nos va a decir que estamos bien estúpidos.
Exactamente, y están imbéciles en la reata en papas y todo eso, sí, ¿no?
Pero
bueno, a mí, nosotros dos, por lo menos, nos queda de ver.
De dos de tres.
Y esperamos.
Somos dos de tres, somos mayoría.
¡Somos legión! Efectivamente.
Ahora sí, ¿verdad, güey?
Exactamente. Entonces, pues sí, a comparación de tres, somos legión.
Sí.
Entonces, bueno, nos queda de ver.
Nos queda de ver.
Y ahora el otro título.
Acto seguido, empecé a leer yo, por ejemplo, el
Year Zero.
Year Zero, diciendo, bueno,
aquí sí me voy a desquitar, güey, porque es Batman.
Gran error.
No es malo.
No, yo no estoy diciendo que sea malo. Simplemente que fue un gran error pensar que te ibas a desquitar. ¿Por qué? Porque, uno, de entrada...
Quizás no debí de haberlo leído en el mismo momento.
Exactamente. Porque hay algo aquí muy importante que sí quiero mencionar. Tú lo comentaste de que trae unos zapatos muy grandes que llenar. Se está metiendo con algo que es canon, que es el Year One.
Sí, o sea, ¿no? La historia perfecta de origen, ojo, de Batman...
No se claven.
Fundamentos.
Uh-huh. No se claven en la textura, ¿sí? Y no anden maldiciendo gente de que, ¡ay, maledito seas Scott Snyder,
sí,
porque
sí, sí,
no tocaste sé. El canon de Frank Miller!
Aquí se le presenta se enfrenta una vaca sagrada, y eso es lo que dijimos.
Pero, ojo.
Aguas, pobre Scott.
Entiendan una cosa muy importante. Ajá. Sí, es muy importante el precedente que sienta Year One. Es una gran obra, más Kelly, ahí sí se la arranca y se la pega en la frente, no sé cómo.
Kelly es
no sé
uno
cómo
de los
pudo
más
ver.
Underrated que existe,
desapareció, güey, pues después hizo Daredevil.
No, de hecho hace primero Daredevil,
luego Batman. Es correcto. Y se pierde de repente, bueno, está dedicado a la publicidad.
Es como Mike Seck, que es otro grande que me gustaría ver trabajando,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero bueno,
La
moda, por desgracia.
Exactamente. La cuestión de esto es que
no tienen buenos conectas y buenos palancas.
Yo creo más bien
que quedaron.
Sí, yo creo. La historia de Year One, déjenla ahí en donde está. Es Year One, es una gran obra.
Nadie está tentando, no está en continuidad. Les vale madre, déjenla nadie está ahí. En continuidad ahorita, aunque sí, Morrison se haya esforzado en hacerlo.
No está en continuidad.
No está en continuidad, porque no sabemos qué va a pasar, porque todo lo demás no está en continuidad.
Exactamente, aunque haya dicho, sí, todo cuenta. Sí, qué bueno que todo cuenta. Pero nunca dijo que en el nuevo 52, eso es algo muy importante de remarcar. En el nuevo 52 hay cosas que deben ser diferentes, porque si no, van a decir, bueno, ¿para qué chingados si en el nuevo 52 y todo sigue igual?
Y esta es la manera de decir de Scott Snyder, ahí les va lo nuevo.
Que yo no creo que Snyder sea tan arrogante como para decir, ay, lo de Frank Miller me lo paso por el arco y eso es lo que viene en adelante.
Sí, no, por ejemplo, mira, hay que verlo, ¿no? El gran acierto que tiene Brian Michael Bendis en Ultimate Spider-Man.
Uh-huh.
Se mete con el origen de Spider-Man, pero, así de sencillo, es canon, ¿eh?
Pero es el universo de Ultimate.
Ese ya es una ventaja.
Ajá. De entrada, es una mega ventaja porque estás hablando de un universo totalmente sin reglas.
Entonces, curiosamente sin reglas,
uh-huh.
pero como Armando siempre lo ha criticado mucho, es
pues se decidió ir por el lado fácil de recontar lo que ya sabíamos todos.
Sí.
Entonces, lo hace bien.
Como en Amazing Spider-Man.
Te voy a decir qué es el efecto que logra bien Bendis. A mi gusto, en ese momento a mí no me gustaban ya mucho los cómics porque se me hacía que yo ya conocía muchos formulismos. Los leía y decía, ya sé qué va a pasar en los otros cinco, qué hueva.
Pues hasta la fecha, ¿no?
Y en ese aspecto, pero lo que me logra cautivar es que sabe cómo darle el enfoque juvenil a ese personaje.
Okay.
El personaje habla como joven,
sí.
Tiene aspectos interesantes, ya ve celulares, ve todo. Te da lo moderniza y lo hace bien, no como lo trató de hacer John Byrne, que dice, el microscopio, es electrónico, ay, güey, eso no estás haciendo ni aportándole nada, ¿no? Entonces, ahí falla en modernizar John Byrne. Bendis logra darle una voz interesante, ¿no? Uh-huh. E inclusive despierta la cosquilla por verlo otra vez. Soltero.
Sí, eso sí.
Y eso es lo que logra el cambio. Exactamente, ¿no? O sea, ahí cambia ese, por eso se va el status quo, al ver que va jalando Dicen, pues llevémoslo al universo 616, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los aspectos. Entonces, yo creo que trata de dar este aspecto a Snyder. Y vemos unas cosas muy raras de entrada, ve un Batman que tiene una desgracia. Dijo que era
su origen.
Y era el modernizar el Year One.
Actualizar el mito de Batman, ¿no?
Actualizar el mito de Batman, probablemente en el Year One. Pero al momento que le pones Zero Year o Year Zero, ya la cagaste.
Porque deberías de haberlo sacado
del contexto.
Sin ser Batman.
Entrada. Eso es uno.
Sin aquí traje, sin uniforme,
aquí
sin
vemos
nada.
A un cuate que llega
en la página 2 ya llega en una moto con un traje muy primitivo de Batman. Manga corta porque hacía calor, la botita. Sí,
como chaleco, pero y el gran disguise, aparte con una gran serie de machos malón, pero profesional, cambiando máscaras, muy pro el asunto. Y sale encanto que
con
tenía
una baticueva ya hecha.
O sea, entonces, si es antes, carajo, pues que sea antes, ¿no? O sea, eso es lo malo, ¿no? Al momento que me dijo Year Zero, piensas irracionalmente o racionalmente antes del Year One. O por lo menos dices, me va a contar cómo entrenó con los monjes del Tíbet y la madre. Sí. Y por qué chingados sus motivos y el origen del murciélago. No, aquí ya llega con un traje.
En moto, 20,000 armas.
Moto, madreándose con el Red,
Red Hood.
Hood Gang.
Que hacen una muy buena referencia de la Fenfish.
Eso sí es muy bueno. Cuéntalo, por favor.
Hacen una gran referencia.
Eso sí. O sea, hay cosas muy positivas. Pero sí hay unas cositas que dices, agárrale, ¿no?
Sí. Pero, digo, porque de entrada sale un niño. En la primera página sale un niño pescando. Y trae un pomón. Ya trae un pescado. No un pez, un pescado. Y llegan como una banda que trae máscaras como de pirañas. A uno le dan un batucazo atrás. Y es Batman, obviamente, y le dice, él cree que estás muerto. Desde que acabó con la ciudad, él le dice a todo el mundo que te mató. Así como que dices, what the fuck?
Y obviamente empieza el retcon de la historia.
Exactamente.
Que es lo que es el Year Zero, según esto.
Pero aún así, no me hace sentido. ¿Por qué? Porque si te estás diciendo que es un Year Zero, y te están haciendo el flashback hacia la historia del Red Hood cuando llega, etcétera, etcétera, no pones a un Batman con un traje que no sea el ya establecido. No pones con un traje tan improvisado como si fuera la primera el primer intento de un traje, no de un disfraz.
A diferencia, tu versión para el calor.
Sí, Batman, que es Barbie,
no,
traje de verano.
Batman, güey. Redneck.
Sí, güey. No, ni Redneck, güey, es así como que Surfer Dude, una cosa así por el estilo. Pero, ojo, en Year One, a diferencia de lo que hace Frank Miller, en Year One te pone un traje que no era el que Batman utilizaba en ese entonces, te lo pone todavía muy experimental, y ese no se nota experimental, porque ya trae así como 1,800, 1,300 armas. Y nuevamente te pone cosas muy salteadas. Me queda muy claro que si hay alguien que ahorita está dominando muy bien lo que es Batman, es Scott Snyder.
Me queda claro.
Ojo.
Esperemos que siga por ese camino.
Exactamente. Ojo, aquí hay otra cosa que desde mi punto de vista es muy importante tomar en cuenta. Estamos hablando que Year Zero van a ser 14 números.
Una barbaridad.
Way too much. Sí, ahí sí estoy de acuerdo. Way too much. Pero...
ahora, Snyder, todos sus arcos importantes han sido muy largos.
El Court of Owls.
Pues no ha habido, ha habido dos, güey.
Sí, pues nada más el Court of Owls, güey. Ah, bueno, no. Y el Death of the Family.
Y el Death of the Family, que también es largo.
Y es largo por todos los tie-ins.
Sí, pero son 6 meses, no 4 meses.
Sí, el Court of Owls son 10 meses, güey. Son 4 meses.
Court of Owls son
10 meses.
10 meses. Y su Mirror, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida.
El Black Mirror.
Black Mirror.
Es un año.
Es un año, ¿no? Con Backlay y todo, ¿no? Sí. O sea, sí trabaja largo. Me queda claro, no sé qué esperar, por ejemplo, en Superman. O sea, no sé si esperar un año de esa historia.
Yo le voy a dar así como
a Flash. Yo le voy a dar otros dos números, güey.
Sí, sí, exactamente, güey. Yo le voy a hacer como el Flash de Wilson, güey. Así que número 2 no me convence a la muca.
Sí, la neta, sí. Pero bueno.
Porque aparte Superman es un personaje que a mí en lo particular...
impresionante la banda que fue, me tocó ir, yo dije voy en jueves porque pues, ya salíamos cuentitos. Ajá. Y no voy a ver a toda la banda. Porque antes era chido porque iba a acomodar con mis cuates.
Uh-huh.
Y ahora pues ya no con nadie, ¿no?
Sí, ya no hay nadie.
Pero bueno, o no llegan el mismo día, ¿no? Entonces,
¡pero te querías casar, güey!
Pero llego y veo una cola. Y dije, güey, ¿qué pasa?
Pues sí, sale Year Zero y sale el Unchained y regalaban un cómic.
Que era Lord Star Superman. Que, pues, la neta, no manchen. O sea, ya lo tienen casi todos los ñoños. Pero bueno, regalaban hasta las patadas.
Dadas hasta las puñaladas, perro.
Exactamente. Pero, bueno.
Pero fíjate, yo insisto. Aquí, el punto de todo eso de Zero Year o Year Zero, whatever in the morning, es no podemos decir que va a ser una mala historia por contra de Snyder. Dos, no nos debemos desesperar, que es lo mismo que puede pasar con Superman. No nos debemos
desesperar. Pero se hizo lenta, se me hizo que no pasó
nada. Pasó mucho y no pasó nada.
Exactamente.
Ajá. Pero, ¿sabes? Ya,
bueno, y aparte te maneja que va a tener una importancia muy... muy,
muy, muy, muy cañona.
Muy importante, valga la redundancia.
Una importancia importante.
Enigma.
De hecho, sale.
Y lo único que se me hizo muy chido...
¿Sale Kane?
Exactamente. El tío Kane.
Exactamente. Pero yo insisto... o sea, a diferencia de Superman Unchained, que no te estás diciendo, va a ser una historia de... voy a hacer un arco de 4 números en Year Zero, si te dice, ojo, esto va para largo, entonces ténganle paciencia a la historia. Con Superman no, porque a diferencia de el Zero Year o Year Zero, es pum, madrazo,
ya casi más pausadito. ¿Sabes qué lo sentí el Year Zero? Como que... siempre ha usado mucho diálogo en Snyder y mucha narración.
Acá no.
Me hizo carente, muy rápido.
A lo mejor ahí es como que él intenta diferenciar su trabajo entre Superman y Batman, que es un grave error. Hay una cosa muy interesante. Ahorita que mencionamos esa cuestión de los diálogos, me queda claro que no sé si es por mandato divino, o sea, por The Powers to Be, o es la tendencia que ubican los escritores, o de plano... la bola de lectores, niños, son una bola de flojos que ya no les interesa leer. Porque ahí tiene muchas letritas y yo lo que quiero ver son dibujitos y bla, bla, bla.
Son modos, definitivamente. Pero...
estaba viendo, ¿te acuerdas que cuando hicimos la comparación entre Animal Man y de Morrison y el Animal Man de
Snyder? Impresionante la cantidad de diálogos, ¿no?
Es, con todo lo bueno que es el Animal Man de Lemire, perdón, es correcto. Con todo lo bueno que es el Animal Man de Lemire, tiene muy poco diálogo. Y con todo lo bueno que es el Animal Man de Grant Morrison, tiene una cantidad de... o sea, expresa, quote unquote, verbalmente, por ponerlo de una manera tan densa, tan detallada...
pero más gráfico.
El de Lemire es más gráfico.
Sí, sí, por eso, el de Lemire es más gráfico.
Pero, o sea, en cuestión de palabras, en cuestión de ideas escritas, que no sean pictogramas, para ponerlo, porque se está convirtiendo esto en pictogramas. Porque, ¿por qué nos quejamos de Bendis? Ay, ¿qué onda con sus
Talking Heads?
Sí, güey. Y sí, la neta...
y sí, cansan de repente.
No me molestan los
Talking Heads. Son recursos mucho de cine que trató de llevar y todo el relajo. y hacer las secuencias de cómo están platicando y moviéndose ligeramente. No, Vence. De hecho, Malet va moviendo las cabezas muy ligeramente, que parece que es la misma, pero no, se va moviendo. Pero
a mí no me molesta, ojo.
Pero mucha gente es huevona.
Y por eso es el aspecto, ¿eh?
Exactamente, es así de que, ay, es que tiene mucho que leer. Pues lee, estúpido.
Sí. Ajá,
estúpido. Lee. Por eso hablan como hablan.
Y curiosamente...
Ajá, por eso hablan peor que nosotros.
Y curiosamente en Spider-Man decían...
Ah, el último de Spider-Man me lo acabé en 5 minutos, ¡qué mierda! ¡Oh, chinga!
¿Quién te entiende?
¿Quién te entiende?
Exactamente. Pero sí, sí me llama mucho la atención que los diálogos, la diferencia de diálogos. Superman, rapidito.
Él mismo lo dice en la entrevista, y lo que dice es que... Superman va a tratar de verlo desde un punto de vista más...
¿De acción?
De acción, no, más humano, más su conflicto con la moral y todo el DSPX.
Pues, le falló en el 1, ¿eh?
Sí.
Yo también le falló en el 1.
Sí, yo estaba viendo la entrevista que viene atrás con Snyder, que vale la pena, ¿no?
Sí.
Pero ¿sabes qué me queda claro? Yo creo que su Unchained va a tratar de ser como la película, que es el Big Action. Big Action.
Es que no la has visto, güey.
No, yo no sé.
Es que no la has visto.
No, por eso. Pero te está prometiendo unos...
madrazos para todos lados.
Exacto. Entonces, el primer número ya te prometió que vas a ver...
golpes para hasta diestra y siniestra.
Que van a destruir de Smallville a Kentucky 2 veces, güey.
De Ohio a Kentucky, sí, ok.
Pero lo van a destruir 2 veces. O sea, ¿por qué? Porque pues este lo destruyó...
Sí, o sea...
Nagasaki, güey. O sea, nada más.
A mí se me hace... Perdón, yo insisto, no lo voy
a
mirar.
Se me hizo barato.
Sí,
barato, neta.
O sea, como que se pueden dar cuenta...
Una cosa es que llego y dije, oye, voy a hacer una prueba atómica en esto. Sí, pero no tiene la muerte de tanta gente e históricamente. Sí, güey, o sea, estás tratando de hacer un símil al Capitán América pegándole a Hitler.
¿Sí?
En el número 1, ¿no?
O sea, a mí honestamente, yo entiendo, no lo justifico, pero yo entiendo...
Y entiendo por qué lo hace, porque le voy a dar validez, güey, ¿no?
Exactamente, o sea... A mí no me molesta, ¿por qué? Porque de entrada, pues, lo sabemos, ¿no? Es ficción,
y no tienes por qué ofender, ni los japoneses, espero que no, que yo creo que sí se pueden ofender, güey, porque es algo muy sagrado y como son ceremoniosos, ¿quién sabe cómo lo vayan a tomar?
Pues es que si tomas en cuenta que fue una agresión hacia ellos, ya como lo quieran justificar, es, güey, ya me partiste el alma, quién sabe cuántas generaciones.
No se te hace como que se están burlando, a pesar de que vaya a ser una crítica como tipo mandarín de... Sí, pero es crítica contra el gobierno y lo estoy haciendo.
No creo que vaya por ahí, pero no lo considero una burla. Siento que están tratando de hacer, de presentar el porqué, o sea, darle la fuerza, el impacto y el poder al villano, o sea, no poder sobre la historia, sino los poderes, la fuerza, ¿no?, del villano. Es que no sé si se entienda, pero bueno. El chiste es que qué tan
magnificar
cañón está.
Magnificar a tu villano.
Exactamente, quieres magnificar al villano, entonces por eso lo
presenté. O sea, Darkseid está estúpido. Aquí te voy a presentar un güey que puede destruir la Tierra.
En el momento que quiera, güey.
Es Goku, cabrón.
Sí, no, es Freezer, güey.
Ándale.
Es Freezer y órale.
O Vendetta juntos, cabrón. Bueno.
Vegeta. Sí, Vendetta es otro.
¡Vendetta!
Sí. Pero en ese aspecto, sí. Y por otro lado, y ya nada más para terminar el programa... para los 3 fans de la Legión, que eso es algo que sí quería comentar.
Ah, dilo, ya, saca tu encabronamiento.
Sí, este que me recarga el payaso, me recargo en la pared y me caigo al mar. Resulta ser que, como todos sabrán, yo soy gran fan de la Legión de Superhéroes. Paul Levitz fue un gran escritor.
¡Toma mi celular!
¡Háblale
a alguien que le importe, güey!
No, pues yo conozco 4 que sí están igual que yo mentando madres. Paul Levitz llegó a ser un gran escritor de la Legión e hizo cosas muy chidas como The Great Eternal Saga, que ya en las recomendaciones les pedí que lo leyeran si les interesaba. Resulta que en estos 2 años del New 52, Paul Levitz no ha hecho con la Legión absolutamente más que
ni madre.
Nada. Los 3 conceptos interesantes...
2 años lleva más de 2 años.
Lleva más de
2 años y medio. También se aventó... Wey. No más, porque él se avienta...
Los 12 primeros y después se avienta...
No, pero estás yéndote así. Lleva Paul Levitz entra al quite en la Legión cuando iba en el número 50 del anterior ron. Es cuando regresa Levitz.
No, Paul... Sí, no, pues...
Yo estaba...
El tribute, pero ese no cuenta. Es reboot. O sea, es otra versión.
Con la de todos modos ya lleva haciendo con la Legión ni madre.
Estamos hablando.
Sea la versión que sea.
Estamos hablando que lleva 36 números consecutivos de la Legión que él escribió originalmente. o sea, de la Legión Real, por ponerla de alguna manera.
Vean, es que ya, tú eres como buen geek que desconoce a los demás, ¿verdad?
Sí, okay. si no es la versión original, el Tribute y el Reboot a mí no me interesan. La Legión Archie y el Tribute, nomás no. Pero bueno, el
punto... Y hablando de Archie, viene un crossover muy cagado.
Ah, sí, güey, tan raro. Pero bueno, el punto es que no hizo nada. Geoff Johns en Legion of Three Worlds deja un par de hints muy chidos que Levitz decide también pasarse por el arco del triunfo. Le habla a su camarada
de equipo. Desaprovechan las pocas ideas buenas, sí, y salen con otras pendejadas.
De hueva. Perdón que lo diga. Respeto mucho a Levitz, pero los 36 números que hizo de la Legión, por la única huevo. Palabra que tengo para describirlo es de hueva. Los compro porque es la Legión. Y ahí sí es religión. Pero obviamente llega Giffen, sabemos que odia a Sonboy, lo mata.
Un número.
Y sí, hice uno y así como que le dijo, por ahí vas, güey. Para el número dos, porque aparece en créditos de portada, pero no en los interiores. Y se dedican a deshacer a la Legión hasta la pared de enfrente. Esta la van a cancelar en agosto, que es el número 23, con el gran final diciendo que la Legión se cuestiona cuál es su rol en la nueva sociedad del futuro, ¿no?
Te lo compro. Está bien, sí. Ahora, ¿qué me conduce?
Ay, a la cosa más estúpida que hay sobre el planeta. Justice League 3000. Go fuck yourself. Así, go. Porque mucha gente
dice... Pero te aseguro que va a vender más que la Legión, güey.
¿Quién sabe? Te voy a explicar por qué. Ojo.
Sale Batman. Aunque no es Batman.
Pero no es Batman, güey.
Sale Superman.
Pero no es Superman.
Pero sale Aquaman.
No sale Aquaman.
¡Ah, qué bueno! ¡Eso te va a vender, güey!
No, sale... O sea, el concepto de esto es que llegan Giffen, Keith Giffen, de Matisse, y Maguire.
O sea, la Liga Buajaja.
Los creadores de la Liga Buajaja, exactamente, del 86. Y van a hacer el Justice League 3000.
Interesante en ese aspecto, viendo
los creativos.
Los creativos.
Exactamente. Obviamente, los personajes que van a estar es Green Lantern, va a ser Flash, Wonder Woman, Batman y Superman.
Como hemos dicho, el manto. Exactamente. Como me he cansado de decirlo. Exacto. Es el manto.
Exactamente. Entonces, deshacen se va la Legión y no es Kal-El, no es Bruce Wayne, no es Hal Jordan,
pero
no
puede
es,
ser una de las consecuencias que haya en Pandora, ¿eh? Habría que analizar.
Probablemente, fíjate que en el número 20, lo que es el número 22, sale de la Legión, o sea, hay un hint, ¿no?, de que va a ser el Justice League, porque en Interlac salió una placa rota con las letras que dice Justice League of America. Entonces, cuando entra no dice Justice League of America, dice Justice League nada más, ¿no? Se ve la J y la L en Interlac. Pero, ojo, aquí yo me pregunto, ¿por qué demonios de Tasmania vas a traer? Ok, sí, que es Giffen, que sí, que es de Matisse, que de Matisse es impresionante poniendo diálogos y es muy bueno, es excelente creativo. Giffen, yo siento que hoy en día está un poquito sobrevalorado. Hoy en día.
Annihilation es muy bueno y eso le valió la pena, pero post-Annihilation no ha hecho nada tan relevante.
Exactamente, o sea, está un poquito sobrevalorado. Y Maguire, su dibujo sigue siendo impresionante, y háganle como
quieran. El mejor gesticulador
de él. Y háganle como quieran. A lo que yo voy es, qué tan interesante, y eso ya, digo, de entrada a mí me suena al concepto de Marvel 2099.
Bueno, pues eso es un año después.
No.
Suena como
Camelot. No, a ver.
Era Camelot 2000 o era Camelot 2000.
Es 2099, no 2999.
Es correcto.
Es gran error.
Gran error, sí.
Y eso es bola
de hecho, todo de mundo hecho hay un ejercicio mental que te hace así, que sigue después de ti, la cajita sí, a todo el mundo.
Exactamente.
Es ese.
Es 2099. ¿No
era Camelot 3000 también?
Sí, pero no tiene nada que ver con...
No, pero por el número, Camelot ¿no? 3000. Digamos, ya lo había
también,
alguien.
Sí, y también ya DC ya había sacado una miniserie que era Robin 3000. O sea, así como que, uy, la panacea, el hilo negro, el agua tibia, no es.
Ahora, insisto, lo que me están proponiendo es una legión.
No.
¿Mil años después todavía?
Una liga de la justicia mil años después.
No, 2000 años después.
2000 años. No. La legión.
Mil años después.
La legión es en el siglo 31. Okay. Son mil años.
O sea que son.
En lugar de ser el 2013, es el 3013. Lo que están proponiendo es el Justice League un milenio después.
Ajá.
Que si hay problemas para entender el concepto de lo que es Superman hoy en día,
igual un imbécil en el futuro te lo puede explicar mejor.
No lo creo, güey.
No, yo tampoco, pero bueno.
O sea, ¿por qué? Porque estás hablando de que existe un... De entrada existe un planeta que se llama Daxam, donde todos tienen el mismo poder que Superman. De hecho, son más poderosos de Superman.
Sí, porque Superman necesitan
la kriptonita se la pasan por el Arco del Triunfo.
Pues sí, pero le voy a pasar un poco de plomo.
Ya inventaron,
seguramente
ya inventaron el suero, güey.
Sí, pero seguramente un pinche policía barato le den la madre.
Pues lo hizo Ra's al Ghul, pero bueno. El punto de esto es... viene una Wonder Woman. Okay, el concepto amazónico. Viene un Green Lantern. Okay, ya vimos en el número 20 que Green Lantern ya no es como antes, que estaban baneados y en el futuro ya no existen.
Aparte se
dio Ion. Sí,
ya está.
Exactamente. De hecho, bueno. Viene un Batman con un traje muy Batman Beyond. Again. No como el de Tierra 2.
Uh-huh.
Ajá. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué la necesidad de explotar irracionalmente el concepto de Justice League? Sí, que viene la película, que ya
firmaron. Como lo hemos dicho, no está tan bien fundamentado como Avengers para expandirse todavía.
No. Entonces,
están corriendo de más.
Tanto como Justice League, como Justice League of America, al día de hoy, a mí, me siguen debiendo.
Sí, completamente.
Yo siento que son dos grandes títulos, Justice League, de entrada, de Justice League of America, todavía más importante el título, que en cuestión de historias, no han hecho nada y que me justifique.
Justificaciones blandengues, ¿eh?
Sí,
Ponce, a mí no es nada interesante el aspecto de que se necesita otra y todo, pero no lo justifican todavía.
No, todavía no. Y a mí,
la creación
del Justice League, de que, en lugar de Starro, vamos a usar a Darkseid, sonaba muy bien.
Sí, pues cómo no.
Pero de repente dices, güey, o sea, ¿sí? The Challenge of the Super Friends es más rudo que la Justice League.
Sí.
Ajá. Creo que la Guerra de Atlantis tiene más consecuencias.
Sí, más consecuencias.
Que Darkseid. Sí. O sea, ahí se me hace algo estúpido.
Sí, para ser la gran, porque el mismo Jim Lee dijo, y Jeff Jones me parece, que nunca ha existido la gran historia de presentación de la Justice League.
Y sigue. Y sigue sin existir.
Sí, sigue sin existir.
Punto. Exactamente, además creo que la mejor historia de presentación fue la del número uno del Wajaja.
Bien,
muy bien. Curiosamente, pero a mí me siguen debiendo la gran historia del Justice League. Como para que todavía lleguen y me pongan una Justice League 3000.
Exacto.
Y para eso me quitan a la Legión.
Go fuck yourself.
Okay. Así es. Y bueno, después de haber mentado madres, tu recomendación, carnalito.
Daredevil End of the Days, ya sea en trade paperback o en los números sueltos.
Uh-huh.
Consíguelo, va a valer la pena.
Okay.
Quieren ver a todo el mundo muerto. ¿Qué más?
Sí.
Es literalmente la caboce de todo el mundo Daredevil, ¿no?
Okay.
Y ya lo comentaremos con detalle ese cómic, porque
sí, como diría Armando, vuelves a recomendar Hawkeye y yo te escupo.
Hawkeye. Okay. Y pues el baúl de los recuerdos, ahora yo me voy a aventar también, aprovechando que no lo he hecho. Mm-hmm. El Electra
Assassin. Es muy bueno.
Muy bueno.
Sí.
Entonces ahí sí van a ver a Sienkiewicz y a
Miller
aventándose unas fumarolas.
Sí, está rudo.
Y rudas sobre Electra, rudas. Sobre todo el primer número es brutal, Mm-hmm. O sea, el aspecto del... De tener el aspecto de que la violaron, no la violaron, cómo nace, su desarrollo del personaje, brutal, es brutal, es no, agresiva.
Ojo, si son de esos ñoños que se persinan y se dan sus golpes de pecho,
no lo lean.
Se dan sus topes de pecho,
pero es algo que es válido porque lo hace con su personaje, Frank Miller.
Sí.
Como la imbecilidad que hace Kevin Smith con Black Cat, que lo trata de hacer de ese estilo.
Y que ni lo termina de hacer.
No, sí lo hace. ¿Sí? 4 años después salió. ¿Y para qué salió? Honestamente, mejor no hubiera salido.
Totalmente de acuerdo.
Pero bueno.
Pero en serio, si son de susceptibilidad ligera, no lean el Assassin. Si les interesa,
y vale la pena porque era out de Marvel, era Epic.
Epic, exactamente.
Y salió un trade paper bastante bonito y bien hecho, por
sí,
fin.
Sí, muy bien.
Entonces, está bien hecho. Está bonito, está, no se despegan. Nada, nada, ya es ventaja, ¿no?
Sí.
Entonces, esa es mi recomendación.
Y mi recomendación, uno de entrada, es Green Lantern. Lo nuevo, no lo de Jeff Jones. Pinta para interesante. Yo sé que todavía no ha salido ninguno. Me decís, ay, ya en ese líder nada, no es cierto. En
esta
mes,
apuesta, es la apuesta.
En este mes sale el 21 y yo le apuesto al nuevo equipo creativo de Green Lantern. Y del baúl de los recuerdos, como sigo con este desaire del Justice League, Justice League of America, que queda mucho de ver, los invito a leer el Justice League Year One, que es de Mark Waid, con el dibujo de Barry Gibson. Es una miniserie, son seis números, y vale muchísimo la pena. Es un cómic ligero, justifica muy bien al Justice League, presenta muy bien a los personajes, y de hecho sienta precedentes para cosas que salieron hasta en No Man's Land.
Ok.
Entonces, esa es nuestra recomendación, y ahora sí, a nombre del buen Zico, en ausencia de Clarky, que se sigue prostituyendo para poder comprar todos los títulos del Forever Evil, DC allá en el Watchtower, Nightwing, agradecemos su presencia y compañía, y en las sabias palabras de Zico, exactamente, qué bueno que íbamos a llegar temprano ahí, ¿eh?
Sí.
Bueno, nos estamos viendo, vámonos.
Dale, bye.